La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por eso es muy importante que participen maestras, maestros y los propios niños y niñas jóvenes en la definición de cuál es la regulación a la que queremos llegar.
La pregunta, para ser muy precisos, fue si esos temas están condicionando la negociación comercial de México. Y lo que yo estoy diciendo es que hasta hoy no los han planteado en la mesa.
Our country to lose the war with Iran, which isn't going to happen because we're absolutely winning easily.
Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio.
Señoras y señores, llegó septiembre, martes 1 de septiembre del 2026, y se los he dicho aquí infinidad de veces, en el momento en el que decimos 1 de septiembre, estamos a 3 segundos de cantar villancicos, porque vaya que a partir de este momento el año se va rápido, 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 veloz. Pero bueno, martes 1 de septiembre del 2026, amanecemos con una mañana fresca aquí en la Ciudad de México. Ha estado lloviendo casi toda la noche aquí, por lo menos en el sur de la Ciudad de México, muy nublado, pero se alcanzaba a distinguir un muy bonito amanecer. Ahí por los volcanes estaban cediendo tantito las nubes esta mañana y por ahí se veía algo del amanecer de este 1 de septiembre. Estamos a 14 grados centígrados aquí al sur de la Ciudad de México, nublado, y seguramente va a seguir lloviendo, no solamente hoy, sino los siguientes días. Así que bueno, pues estar con todas las precauciones debidas, pero llovió, llovió y llovió toda la noche, por lo menos ahí donde yo me encontraba al sur de la Ciudad de México. Y sí, está fresco. Ya sé que decir fresco suena como abuelita, mi querida Maribel Quiroga, pero ¿a poco no? Está fresca la mañana y está muy, muy bonita esta mañana chilanga aquí en martes 1 de septiembre. Mucha información esta mañana. Hoy arranca, dirían los españoles, el curso político. Hoy arranca ya formalmente el periodo legislativo. Hoy es el informe también de la presidenta de la República. Así que hoy tenemos mucha información y, por supuesto, todas las voces que ustedes se pueden imaginar aquí en este programa. Y sí, vamos a tener los informes viales de nuestro querido Víctor Sandoval, pero los hemos movido tantito de horario para poder arrancar con toda la información. Y al ratito Víctor Sandoval nos va a decir cómo están las calles de la Ciudad de México. Ya lo saben que a la media y a la hora les tenemos siempre el informe vial. Ya sé que quienes nos escuchan en otros lugares del país o fuera del país dirán: a mí qué me importa el tránsito allá en la capital, en esta chilanga Ciudad de México. Pero bueno, muchos de los que circulan por acá padecemos, o circulamos por acá, padecemos, por supuesto, lo que aquí puede suceder. Así que al rato tendremos a Víctor Sandoval en este ajuste de horarios a partir de este 1 de septiembre. Y como les digo, muchas voces hoy. Hoy el informe de la presidenta Claudia Sheinbaum. Segundo informe de gobierno hoy a las 11 de la mañana. La presidenta Claudia Sheinbaum va a llevar a cabo un acto en Palacio Nacional con motivo de su segundo informe de gobierno, el cual será entregado al Congreso por la secretaria de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, y empezarán a salir las encuestas. Tendremos, por supuesto, la que hace Encol para W Radio y El País. La tendremos el día de mañana. Hoy, puntualmente, el diario El Financiero trae la encuesta de aprobación de la presidenta Sheinbaum. Llega Sheinbaum al segundo informe con 68% de aprobación. Se ha mantenido medianamente estable. ¿Cómo calificaría la manera en la que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tratando la economía del país? Y bueno, pues ahí hay varios datos. Por lo menos la encuesta del Financiero le da puntos bastante positivos a la presidenta Sheinbaum. Estaremos revisando esto también, por supuesto, con Enrique Quintana, y una vez que vayan saliendo todas las demás encuestas, también lo veremos. Y les pregunto a ustedes, ¿no es en realidad el segundo año de gobierno? Sí es el segundo informe de gobierno, las fechas no coinciden exactamente, pero ¿ustedes cómo aprobarían o no a la presidenta de México hoy que llega a este segundo informe? Insisto, va a ser a las 11 de la mañana el mensaje desde Palacio Nacional, que por supuesto estaremos trayéndoles aquí a ustedes y estaremos revisando a partir de los programas informativos hoy aquí en W Radio y también el día de mañana. Hoy vamos a tener varias voces, es martes del doctor Carlos Elizondo, vamos a hablar con él de cómo llega la presidenta a este segundo informe de gobierno. También Enrique Quintana nos va a hablar desde su perspectiva cómo llega la presidenta, insisto, a este segundo informe. Y también, como se los decía, la verdad es que escuchamos diario a la presidenta de México, como sucedía con el expresidente López Obrador, que cuando uno ya llega al informe, como que es poco lo que uno puede esperar como novedoso. Así que ya veremos, porque se le escucha diario a la presidenta desde la conferencia mañanera. ¿Qué hará el día de hoy? Ya lo veremos. La presidenta también anunció, como lo hizo anteriormente, que tendrá recorridos por todo el país para dar a conocer los logros de su gobierno. Va a estar en plazas públicas en diferentes partes del país y luego tendrá para cerrar un evento en el Zócalo capitalino, como también lo ha hecho en otras ocasiones. Así que ya lo dijo, va a llevar a cabo una gira de rendición de cuentas, dice ella, en todo el país, y terminará con un acto en el Zócalo de la Ciudad de México a finales de septiembre. Así que esa no es la nota, hay que decirlo, porque no ha sucedido el informe, pero sí es el marco, de alguna manera, con la que arranca el 1 de septiembre. Y bueno, pues los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de cuando el informe presidencial era el día del presidente. Incluso era hasta día feriado en alguna época, ¿no? Era hasta día feriado, no había clases, luego las escuelas te medio obligaban a ver el informe y tenías que presentar ahí un informe del informe, un pequeño reporte del informe. Mi querida Melissa, ya la extraordinaria abogada, ponía estos hace un par de días, decía, yo extraño ese día del presidente en donde daba su informe y todos los partidos políticos, pues ahora sí que hacían su posicionamiento. Bueno, yo no lo extraño como tal, pero sí lo recuerdo, y sí recuerdo que eran estos días, incluso cuando las cámaras de televisión acompañaban al presidente de la República cuando salía de la residencia oficial de Los Pinos después de haber desayunado con la familia, y acompañaban las cámaras de televisión al presidente hasta que llegaba al Congreso para poder rendir su informe de gobierno. Ese día del presidente, día de la presidente, ciertamente ya no existe, pero lo que sí tenemos hoy, y con eso se enmarca el arranque de septiembre, pues es esto, la presidenta de la República con su informe de gobierno. Así que parte de la información, y lo que sí, y nos lo van a contar, por supuesto, quienes lo estuvieron presenciando, los que se pusieron intensos nuevamente fueron tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, pero apareció el desaparecido, mi querida Verónica Méndez, el señor Insunza. Todo el mundo decía, ¿llegará el senador Insunza? Pues no solamente llegó, sino llegó, ahora sí que dirían los clásicos, con la espada desenvainada. Cuéntanoslo todo, Vero Méndez, adelante, buenos días.
Y muy, muy, muy envalentonado, Gaby. Muy envalentonado a la defensiva. Después de 120 días, reapareció ayer Enrique Insunza. 4:43 de la tarde, estacionamiento principal del Senado. Se detuvo una lujosa camioneta de la que descendió el senador de Morena, ahora que se dice sin partido, Enrique Insunza, acusado de ser un narcotraficante, de apoyar a los chapitos, de traficar drogas desde Sinaloa para Estados Unidos. ¿Qué dijo Enrique Insunza en su primer momento a la hora de descender de su auto? En un momento los atiendo, denme chance, en un momento los atiendo. El hombre vestido de traje, perfectamente alineado, un poco acalorado, se veía muy acalorado, hasta un poco sudando de la cara, fue y se colocó en el atril del patio central del Senado, no hubo chance de quitar el logo de Morena, ahí se plantó y para decir que ha enfrentado en estos 4 meses una guerra mediática, una guerra de patrañas, acusaciones sin sustento, porque desde Estados Unidos hasta hoy no hay pruebas. Así lo dijo y lo vamos a escuchar.
Efectivamente, hemos sido objeto de una embestida mediática, de calumnias, de diatribas, hace poco más ya de 4 meses. Desde que una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos publicó un instrumento de lawfare, que eso es, un instrumento de guerra judicial, en donde sin aportar hasta el día de hoy, a 4 meses un poco más, una sola prueba.
Bueno, senador, y si usted es inocente, ¿por qué no deja el cargo? ¿Por qué no renuncia al fuero constitucional y se pone en manos de la justicia? Fue parte de los cuestionamientos que vertimos en esta conferencia de prensa, donde el senador se puso a regañar a los reporteros. ¿Por qué me preguntas eso? ¿Tú quién eres tú? Oiga, pues es una pregunta normal. Si usted dice, yo soy inocente, pues quítese el fuero, renuncie a su fuero y póngase en manos de la justicia. Tú no me vas a decir lo que yo tengo que hacer porque yo soy mi propio abogado. ¿Teme ir a la cárcel? No, no temo ir a la cárcel. Escuchemos el momento.
Senador, ¿no teme usted ir a la cárcel?
No, de ninguna manera. Lo acabo de decir. No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor. Soy abogado de mí mismo. Me atengo a mi probidad profesional, a mi trayectoria de honestidad personal.
El senador Enrique Insunza apuró a la Fiscalía General de la República a concluir las investigaciones que ha abierto la autoridad mexicana a raíz de estas investigaciones que realiza Estados Unidos contra 9 funcionarios, 10 con él, de allá de Sinaloa, pues para que dé la respuesta, porque dice, yo soy inocente, yo no debo nada, yo no tengo nexos con el narco, yo no soy narco, no soy narco nada, no soy narco político, no soy narco legislador. Vamos a escucharlo.
¿Es un narco legislador?
No lo soy.
Gracias.
¿Sí? Nunca he sido narco nada. Nunca he sido narco nada. Ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador.
Y bueno, pues así es, porque él presume de que fue taquero de niño, fue bibliotecario, luego estudió, se hizo abogado, fue magistrado y ahora es senador. No soy narco nada, decía una y otra vez Enrique Insunza, muy molesto, muy envalentonado, ¿sí? Muy enojado. Gaby, estos 23 minutos que duró la conferencia de prensa, se confrontó abiertamente con los periodistas que le hacíamos las preguntas, oiga, usted está involucrado en el asesinato, no, ¿tú por qué lo dices? A ver, dame tus pruebas. No, yo le pregunto porque los medios de comunicación, porque se ha difundido, no tienes pruebas. Bueno, los periodistas no tenemos que tener pruebas para poder preguntar, para poder increpar a algún funcionario. Y él pedía pruebas casi antes de que le hicieras la pregunta. Pero bueno, no se fue libre, porque 2 senadoras se encargaron de incomodarle el momento de la elección de la mesa directiva. La senadora del PRI, Paloma Sánchez, colocó en su escaño, aquí se sienta el narcosenador, Enrique Insunza, una pancartita diciendo narco senador, este es el lugar. Fíjate, Gaby, que yo pensé que bueno, pues ya es senador sin partido. No, ahí en primera fila, en la primera línea de los curules, flanqueado por ¿quién crees? Por la senadora que le gusta usar pistolas. Por la senadora Lucía Trasviña, mira, también de allá de Sinaloa, lo abrazaba, platicaba con él, se reían, se burlaban, justo cuando también la senadora del PAN, Lili Téllez, llegó a increparlo, hizo un en vivo diciendo, aquí está el narcosenador, no le da vergüenza, y él risa y risa. Se llevó a cabo la toma de protesta del nuevo presidente del Senado de la República, Laura Itzel Castillo. Laura Itzel Castillo entregó la estafeta así. Vamos a escuchar a Higinio Martínez.
Presidencia, senador Higinio Martínez Miranda.
Y enseguida, Gaby, dejando de lado pues el capricho de Gerardo Fernández Noroña, Higinio Martínez asumió la presidencia del Senado de la República. Vamos a escuchar el momento en el que Higinio Martínez se comprometió a ser parejo con todas las bancadas.
Esta presidencia, desde mi punto de vista y por mandato constitucional, está obligada a trabajar con imparcialidad, objetividad y el respeto absoluto a la voz de los 128 integrantes de este Senado.
Lo que ocurrió ayer en el Senado de la República, hoy se instala el Congreso General y se recibe el segundo informe de la presidenta Claudia Sheinbaum, querida Gaby.
Gracias, gracias, Verónica Méndez. No deja de ser impresionante el tono del senador Insunza, desafiante, después de que todos, hasta la presidenta de la República, me han dicho en su momento, pues no estaría mal que pidiera licencia el señor Insunza, y no solamente no pidió licencia, sino sí dice, pues yo ya no estoy en el grupo parlamentario de Morena, me declaro independiente, quién sabe de qué, pero dice, me declaro independiente, y lo cierto es que llega con este tono absolutamente desafiante, grosero. Y recordemos otra vez, ¿quiénes son los 10 señalados desde Estados Unidos ahí en Sinaloa? Uno de ellos es el senador Enrique Insunza, precisamente, señalado desde Estados Unidos de formar parte de una red político-criminal electoral. Y no solamente señalado desde Estados Unidos, sino hay suficientes reportes, sobre todo periodísticos, desde hace meses, años, que señalan el papel de Enrique Insunza allá en Sinaloa y lo que ha sucedido en estas alianzas político-criminales electorales, de la que forma parte también, según todos estos señalamientos, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, entre otras personas, algunos como Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad del Estado de Sinaloa, que se entregó a Estados Unidos y que, como todos sabemos, y aquí se los hemos informado, pues ha estado colaborando con las autoridades allá de ese país. Pero lo cierto es que Enrique Insunza llega, dice, a mí qué me importa, nosotros ya estamos acá. Vamos a tener, por supuesto, varias reacciones en un ratito más de esto que está sucediendo en el Senado de la República. Y sí, como nos lo adelantó aquí en estos micrófonos la semana pasada, pues quien va a presidir la mesa directiva del Senado de la República es Higinio Martínez. Aquí nos lo dijo en estos micrófonos, y así terminó sucediendo. Del Senado brincamos a la Cámara de Diputados. Jaime Obrajero, ¿qué sucedió el día de ayer? Adelante, Jaime, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buenos días a todos. Pues aquí en la Cámara de Diputados también ya tenemos al nuevo presidente de la mesa directiva de esta institución. El día de ayer, el Pleno de la Cámara de Diputados eligió por mayoría calificada al legislador del Partido Verde, Raúl Bolaños Cacho, como nuevo presidente de esta mesa directiva en sustitución de la panista Kenia López Rabadán. Rindió protesta y tomó la protesta a sus compañeros vicepresidentes y secretarios de la mesa directiva, que le van a ayudar a conducir las sesiones durante todo un año, es decir, hasta el 31 de agosto del 2027. Por lo pronto, el día de hoy, a las 5 de la tarde, él será Raúl Bolaños Cacho, el que recibe el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y por la mañana va a acudir a Palacio Nacional a presenciar precisamente el mensaje con motivo de este informe. Bueno, entre aplausos, el recién investido como representante de la Cámara Baja desde tribuna se comprometió a ser imparcial, incluyente y plural, escuchar a la oposición, respetarla, a respetar a todos los 500 legisladores de los 6 grupos parlamentarios. Vamos a escuchar.
Este tercer año legislativo se desarrolla en un contexto electoral. La competencia política es parte de la democracia, pero no podemos permitir que la competencia política nos haga olvidar para qué estamos aquí. Estamos aquí para escuchar, estamos aquí para legislar, pero sobre todo estamos aquí para servir a México. Aspiro a que cuando se hable de esta Cámara de Diputados, no se hable solamente de nuestros desencuentros, sino de nuestra capacidad para resolverlos.
Gaby, el nuevo presidente de la Cámara de Diputados admitió que no se puede coincidir en todo, pero México está por encima, eso sí dijo, por encima de todo y de todos. Prometió que conducirá las sesiones con respeto, con reglas claras, para todos por igual, para que haya altura de miras y calidad en los debates. Muy conciliador, sostuvo que hará todo lo posible para evitar los insultos entre los diputados, eso sí va a estar difícil, como ocurre siempre, por ejemplo, en la discusión del paquete económico, Gaby, que llega la próxima semana, el próximo 8 de septiembre. Vamos a escuchar otra vez a Raúl Bolaños Cacho.
La Cámara de Diputados ha privilegiado los acuerdos, independientemente de que a veces hemos llegado a los insultos. Yo creo que en esta propuesta de presupuesto se van a construir acuerdos. Lo que esté en mis manos como presidente de la mesa directiva para conducir los debates de manera adecuada, para hablar con la y los coordinadores parlamentarios y poder hacerlo con seriedad, yo tengo buena fe de que así será, que se hará una discusión seria y respetuosa del presupuesto, del gasto público, y que esta Cámara de Diputados en este último año va a dar ejemplo de que se puede trabajar bien.
Cabe finalmente decir que a esta breve sesión preparatoria de ayer, a la que acudieron solamente 443 de los 500 diputados, que eso también es normal, nunca van los 500, Bolaños Cacho acudió Bolaños Cacho y también los 3 vicepresidentes y los 6 secretarios de la mesa directiva no recibieron el consenso del pleno, resultaron electos por 432 votos a favor, hubo 10 abstenciones y un voto en contra de un diputado de Morena llamado Edén Garcés Medina. Gaby, lo que ocurrió ayer en la Cámara de Diputados.
Mira, Edén, ahora sí que de rebeldes, pero bueno, el rebelde Edén, así es como se va a llamar ahora. Gracias, gracias, mi querido Jaime Obrajero. Pues así es como está Cámara de Diputados, Cámara de Senadores para arrancar. Y Nayeli Roldán, muy buenos días. Te preguntaba yo hoy tempranito, porque sí, ustedes no lo saben, pero aquí empezamos a chambear desde las 4 de la mañana. Sí. Te preguntaba hoy tempranito sobre este legislador que hoy ya va a presidir la Cámara de Diputados. Nayeli, buen día.
¿Qué tal, Gaby? Buen día. Efectivamente, Raúl Bolaños Cacho, pues tiene en su historial un elemento muy importante, que es el diputado que presentó una propuesta el 15 de abril de 2021 para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que básicamente lo que proponía era extenderle el mandato del entonces presidente de la Corte, Arturo Saldívar, por 2 años más. Se supone que tenía que terminar en 2022, como sí ocurrió, pero él pretendía que ocurriera hasta 2024. ¿Y cuál fue la característica de esto, Gaby? Que básicamente se madrugó a los legisladores porque metió la propuesta, no anunció que iba a hacer esta reserva a la ley secundaria, la metió, la leyó en el pleno, se votó, la votaron a favor, pero por supuesto los legisladores reclamaron esto de que no habían conocido esa propuesta, metieron una acción de inconstitucionalidad y finalmente la Corte determinó que esta aprobación legislativa efectivamente era anticonstitucional porque violaba los derechos de los legisladores. Además, declaró por unanimidad la invalidez porque decía que una ley secundaria no puede modificar la duración de cargos establecidos directamente en la Constitución, y básicamente por eso se le recuerda al legislador, Gaby. O sea, llama la atención que diga vamos a respetar a los diputados, pero él hizo esta acción cuando le tocó en 2021.
Sí, ¿se acuerdan de esto? Que fue muy escandaloso, por supuesto, porque lo que se buscaba era que Arturo Saldívar se quedara más tiempo en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de lo que le tocaba, cosa que le gustó a Arturo Saldívar, ¿eh? La verdad es que le gustó, andaba por ahí, ahora sí que muy sonriente, diciendo, bueno, pues si tanto me quiere quieren, yo aquí me quedo, por supuesto, hasta que, por supuesto, eso finalmente no sucedió. Fue parte del desgaste también muy fuerte de el propio Arturo Saldívar, de su imagen, de los reclamos, y los reclamos ahora sí que llegaron de todos lados, decir, esto no puede suceder así. Pero bueno, el que hizo esta especie de chicanada de meter, ahora sí que sin que nadie se quisiera dar cuenta, este asunto, fue el diputado que hoy preside la Cámara de Diputados. No más para que nos acordemos, ese es el punto, no más para que nos acordemos, Nayeli.
Así es, Gaby, esto fue en 2021, la llamada Ley Saldívar, y fue él, y por eso se le reconoce ahora. O sea, si uno busca su biografía, ese es el punto central.
Bueno, pues ahí está, gracias, querida Nayeli. Nayeli, gracias. Hoy nos va a traer varios asuntos aquí en el programa, pero pues ahí no más para recordar, porque en este programa sí tenemos memoria. Bueno, ya les decía, es un día muy político con el informe de la presidenta, con lo que ha estado sucediendo tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores. También el Instituto Nacional Electoral tuvo una larguísima sesión para revisar varios asuntos, revisar, por ejemplo, el número de afiliados de partidos políticos, pero también, y ustedes lo saben porque aquí hemos hablado que en varias ocasiones con quienes integran Somos, que era Somos México, esta agrupación que se convirtió en partido político, pero que le dijeron que no podía llamarse Somos México y que tenían que modificar el logotipo o su identidad gráfica. Y bueno, pues aquí lo platicamos con Amado Avendaño, que es parte del equipo precisamente de Somos México, y nos dijo en estos micrófonos: le vamos a proponer al INE llamarnos solamente Somos, y el Somos arriba de la silueta, digamos, de México, y de alguna manera quedaba sugerido el Somos México. Bueno, pues ¿qué creen? Que el día de ayer, hoy prácticamente en la madrugada, el Instituto Nacional Electoral les dijo a Somos: Somos está bien, el nombre está bien, pero no pueden usar esa silueta de México. Ya hay reacciones, una de ellas de Emilio Álvarez y Casa, que es el representante de Somos ante el Consejo General del INE.
Claramente nos llamamos a incumplimiento, claramente vemos un problema muy severo. Hemos expresado en el Consejo General lo abusivo, lo arbitrario, lo ilegal e inconstitucional de esta medida. No solo es violatoria de nuestros derechos políticos, sino que sienta un precedente muy peligroso.
Hacemos una invitación muy respetuosa a toda la gente para que nos siga identificando como Somos México.
Parte de lo que se dijo esta madrugada, y bueno, pues les digo, movidos los partidos, hay renuncias también en algunos partidos como el Partido Acción Nacional, así que arrancamos sin lugar a dudas un mes muy político. No se preocupen, no vamos a hablar solo de política en este programa, pero obviamente tenemos que registrarlo y todos estos movimientos, pues cuando está arrancando precisamente septiembre. Hay otras informaciones, apagones importantes el día de ayer en la península de Yucatán, en Chiapas, afectaron tal cual Yucatán, Quintana Roo, Chiapas. La CFE reportó desconexión de dos líneas. Esta madrugada ya se dio a conocer por parte de la Comisión Federal de Electricidad que tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión por actos de vandalismo, dicen ellos, se ha restablecido al 100% el suministro de energía a usuarios afectados en los estados de Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas. Aquí va a ser interesante saber a qué actos de vandalismo se refieren, pero lo cierto es que estos estados se quedaron pues prácticamente sin luz una buena parte del día de ayer. Así que así las cosas, y también les decíamos, ¿se acuerdan? Ayer Lionel Messi publica una carta muy sentida en donde se despide de la selección de Argentina. El día de ayer muchísimos mensajes por todos lados. Entré a las redes sociales de Lionel Messi y la verdad es que es muy impresionante. Sus mensajes tienen hasta más de 1,000,000 de comentarios. La verdad es que sí es impresionante, no solamente la popularidad, sino también la manera en la que la gente se involucra con el personaje. Sin lugar a dudas, un jugador grande, de los grandes en la historia del fútbol. Y ayer, pues, muchos mensajes, y nos vamos a ir al corte con este de Mario Alberto Kempes, un exfutbolista argentino, bueno, no un exfutbolista, un gran exfutbolista argentino, campeón máximo goleador del Mundial de 1978, conocido como El Matador, que fue de los que ayer despidió a Lionel Messi. Así que de la política nos vamos a lo sublime que puede ser el fútbol, y así, para que por lo menos el estómago nos quede tantito más alegre.
Leo, hoy es un día muy difícil para todos los argentinos. Vos llevaste la camiseta argentina como nadie. 207 partidos, 125 goles. El goleador histórico de la selección. El jugador con más presencia en nuestra historia. Y lo que hiciste en este Mundial, a los 39 años, llevándonos otra vez a una final. Eso también fue una grandeza. Gracias por darlo todo. Por el 2022 en Qatar. Por cada gota de sudor que dejaste por esta camiseta. Como dijiste vos, se van cerrando etapas. Y esta, la tuya, con la selección, va a quedar como la más grande que vio el fútbol argentino. Gracias, Leo. De un campeón del mundo a otro, la selección y toda la Argentina te van a estar eternamente agradecidos. Fuerte abrazo.
Hoy, en Así las Cosas.
Yo tengo claro, nítido, que se trata hoy de una embestida. Lo fue siempre, pero hoy claramente se trata de una embestida política, de la ultraderecha y de sus personeros, algunos aquí en México.
No es un narco legislador.
No lo soy.
Gracias.
Sí. Nunca he sido narco nada. Nunca he sido narco nada. Ni narco bibliotecario, ni narco taquero, ni narco magistrado, ni narco legislador.
Así las cosas.
7:36 Por cierto, hoy no hay conferencia matutina de la presidenta porque, ya se los dije desde hace ratito, a las 11:00 es el mensaje por el segundo informe de gobierno y por lo tanto, pues ahorita no hay conferencia matutina y bueno, pues ya les estaremos reportando, por supuesto, lo que se diga a partir de las 11:00. Y escuchaban ustedes el reporte de mi compañera Verónica Méndez hace rato de lo que pasó en el Senado de la República y sin lugar a dudas, porque pues apenas arranca hoy se instala el Congreso, apenas arranca hoy el periodo legislativo y ya estaremos hablando, por supuesto, de las agendas legislativas. Hoy recomiendo, por cierto, el artículo de nuestro colaborador Javier Tejado en el diario El Universal, donde mapea bastante amplio lo que puede ser la agenda legislativa que arranca el día de hoy. Ya nos estaremos deteniendo en lo sustantivo, pero sí llamó la atención el día de ayer, pues, la aparición de Enrique Insunza, el senador antes de Morena. Hoy pues no sabemos bien de qué, aunque como bien nos decía Verónica Méndez, ahí estaba sentado entre algunos morenistas y pues esta actitud desafiante que ya escuchábamos. Y también nos decía Vero Méndez que algunos senadores y senadoras pues se opusieron abiertamente, una de ellas, Paloma Sánchez, senadora del PRI, a quien saludo en la línea. Senadora, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, querida Gabriela, a tus órdenes y gracias por la oportunidad de platicar contigo.
Al contrario, senadora, pues te veíamos ahí incluso con una pancarta, con una cartulina, pues refiriéndote de manera directa a Insunza. Senadora, ¿qué decías y qué dices?
Bueno, primero decir lo que nunca se deben de olvidar siempre son las víctimas. Y el día de ayer regresó uno de los responsables de la narcoguerra en el estado de Sinaloa con 722 días de violencia, con 3.104 homicidios y 4.125 personas desaparecidas. Aprovechamos para ponerle ahí y decirle una vez más que es un senador. La verdad me parecía... Morena siempre me supera, ¿no? Porque pues siempre como que me impresionan cada vez más cómo el señor, aparte de que llega, viene como de malas, está enojado con la prensa porque fue grosero con la prensa y todavía no pudo justificar, Gabriela, nunca pudo contestar por qué no pide fuero.
¿Por qué no pierde el fuero, más bien?
Porque
no pide la licencia. Exacto.
Nunca pudo justificarlo, nunca pudo responder, porque habla de inocencia, habla de honorabilidad, habla como si fuera una gran persona, pero no puede justificar que si no tuviera culpa, pues pide licencia y listo, ¿no? O sea, le dan el fuero.
Tú eres de Sinaloa, ¿verdad, Paloma?
Así es.
Y por lo tanto, sabes bien lo que sucede en Sinaloa. Aquí lo hemos reportado una y otra vez, pero no es lo mismo reportarlo desde la Ciudad de México a vivirlo allá desde Sinaloa. ¿Tú tienes o has tenido interacción con el senador Insunza?
A ver, no. Yo competí con él el Senado de la República, él y con Imelda Castro, hace 2 años. Ahí, después de la campaña, que fue una campaña, pues... de decirnos muchas verdades. Entonces, termina la campaña, ahí es cuando yo tuve contacto con él. Después se viene todo el tema de la narcoguerra y yo siempre fui, o sea, como muy directa a decir las cosas como eran, señalar a Rocha y todo. Y a partir de ahí, bueno, ya ni me saludaba en los pasillos, ¿no? Sí. Y después, pues nos venimos con todo señalando y diciendo las cosas como son. Vivir en Sinaloa en estos momentos es sobrevivir, porque yo te puedo decir algo, o sea, regresó Rocha, por ejemplo, y en ese día habían asesinado a 8 personas. Y mientras hoy tú estamos platicando, mientras que ayer regresó Enrique Insunza, sigue habiendo muchos homicidios, sigue pasando desaparecidos, seguimos una crisis económica terrible. Pareciera que Morena se quiere enfocar en señalar y en defender más a Rocha y a Insunza que defender y buscar la justicia de las y los sinaloenses.
Sí, escuchamos de hecho a varios de Morena, incluso hay que decir que a la propia presidenta de México decir, pues lo que más le convendría a Enrique Insunza es la licencia, cosa que él no hizo. Por lo tanto, por lo menos nosotros percibimos desde afuera, pues no sé si divisiones, pero sí puntos de vista diferente de Morena respecto, por ejemplo, al caso Insunza. ¿Tú lo vives también en el Senado?
Sí, ahorita te escuchaba y lo decías perfecto, Gabriela, siento que él llegó desafiante.
¿Sí?
Él viene como en una actitud de si yo hablo, se van muchos. A mí me parece lo que sí, y mucha simulación también. La verdad es que por un lado ves declaraciones que no están de acuerdo con él, pero por otro lado no le piden o lo presionan para pedir la licencia, porque a ver, por favor, ¿no? Cuando hay presidenta de la República y tú que estás en el mismo partido político, pues tienes una jefa política. Entonces, yo lo veo como más una falta de voluntad que realmente llegaran a ese momento. Incluso lo mismo cuando regresó Rocha, pues es que si hubieran querido no regresa. Llevaban un mes hablando que podía regresar cuando él quisiera y no pasaba absolutamente nada. Veo ahora muy ofendido de Enrique Insunza que tiene que pedir licencia, pero esto tiene días. ¿Hace cuánto? 2-3 meses estábamos hablando de soberanía y nadie hablaba de que era de una urgencia, que era una emergencia que tenía que pedir licencia a Enrique Insunza.
Pues sí. Bueno, pues veremos, insisto, cuando arranque ya el periodo legislativo, pero te quise meter unos minutos al aire. Estaremos hablando, por supuesto, a lo largo de los próximos meses, pero por lo menos con esta reacción. Y bueno, pues vamos a ver qué sucede con el señor Insunza. Gracias, senadora.
Muchísimas gracias, querida Gabriela, y buenos días a todos.
Gracias, Paloma Sánchez, senadora del PRI, que ayer, literal, como escuchaban ustedes de parte de Verónica Méndez, pues le puso ahí su cartulina al, dice ella, narco senador, y quien se puso también con todo fue Luis Armando Melgar, senador por el Partido Verde. Veo un tuit tuyo, querido Luis Armando, dice, te veo en el Senado, Insunza, basta de mentiras y cinismo, ya compites con Fernández Noroña, y eso ya es decir bastante. Senador, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby, como siempre, un gusto saludarte, y la verdad, mira, pues, habiendo escuchado ahorita a la compañera Paloma, nada más te diría, a ver, ¿qué nivel de cinismo y qué nivel de falta de respeto? ¿Qué nivel de falta de ética política? O sea, yo creo que Morena ya le perdió respeto a toda investidura, y lo digo con contundencia, en el Senado, cuando este señor puede regresar, nos mancha a todos, nos dice a todos los demás senadores, señores, aquí se puede hacer lo que yo quiera, y si soy de Morena, más. O sea, es una falta de ética política en lo personal, es una recomendación al senador Insunza. Bueno, es más, déjame pedirle que en serio se tome en serio lo de pedir licencia por su investidura, por cómo lo van a recordar antes de que se lo lleven los gringos. O sea, él piensa que el fuero le va a servir para defenderse ante una acusación de la justicia americana. O sea, ¿es en serio que está pensando eso?
¿Estuviste ayer? Créeme, ¿estuviste ayer ahí en el Senado, Luis Armando?
No, Gabs, no estuve, y qué bueno que no estuve, porque la verdad, me parece lamentable que ahí le hayan hasta aplaudido.
Pero viste es el tono, aunque no hayas estado ahí, me imagino que viste el te enteraste del tono en el que regresó Insunza, este tono pues, desafiante, digamos, y sí, como decíamos hace rato, grosero con la prensa de manera muy directa, pues parece ser que ese será el tono, y no sé si ese va a ser también el estorbo para que el Senado pueda siquiera operar, Luis Armando.
Fíjate que déjame discrepar tantito contigo, Gaby, y decirte, para mí ese tono de desafiante es más un tono de miedo.
Okay.
Tiene miedo. Y como todo, le sube la apuesta. Si no tuviera miedo, hubiera pedido licencia. Digo, el cinismo tiene límites. Entonces es una, te vuelvo a insistir, mira, el Senado es una institución a la que se ha cuidado. Morena le ha perdido absolutamente el respeto a la institución del Senado, sin duda. Y hoy lo acaba de confirmar permitiéndole el regreso a este señor. Primero. Segundo, le hace un gran daño al gobierno de la República. Hoy la señora presenta su segundo informe de gobierno. Y el día de su segundo informe de gobierno, la nota es que este señor regresó al Senado por sus pantalones, faltándole el respeto al Estado mexicano, a la investidura y faltándole el respeto al Senado, que es parte de uno de los tres poderes fundamentales a los que Morena se ha dedicado a golpear y a golpear y a golpear. Entonces, yo creo que no es un tema de desafío, y lo vuelvo a decir y se lo digo en su cara, es un tema de miedo. Si no tienes miedo, ¿por qué mantener el fuero? Si no tienes miedo, ¿por qué no te enfrentas a la justicia? ¿Por qué no le haces? ¿Por qué no abres de alguna forma una reclamación al gobierno americano y la haces pública y te vas a litigar tu tema? Tiene una acusación seria, Gaby. Y el gobierno de México y el pueblo de México se la ha tragado con todos los temas que traemos. Además, tenemos que andar, que ahora sí que la señora tiene que andar dando la cara por personajes como este. Entonces, eso es lo que a mí, honestamente, digo, ¿qué le pasa a Morena? ¿No están pensando más allá? ¿Realmente piensan que este tipo de actitudes los consolida en el poder?
Oye, Luis Armando, dices en tu tweet, espero que tengas el valor de sostener de frente lo que hoy defiendes, porque
por
te voy a buscar para debatirlo. ¿Lo vas a buscar?
Por supuesto. A ver, ¿no? El Senado, si has estado ahí, no es muy grande. Ahí estamos todos, nos vemos, y por supuesto que es tema, porque nos está faltando el respeto a todos los senadores de la República, a todos, para ir no más allá. Todos los que estamos en esta dinámica de honrar a la institución, ¿qué sucede con este tipo de actitudes? A todos nos mancha este señor. Entonces, por supuesto que es motivo de defender la dignidad del Senado y decirle, a ver, Insunza, ¿a qué le tienes miedo? No es, estás retando aquí. Aquí te estamos hablando de me encantaría de pares a pares, pero no somos pares. Porque una gente que no le tiene respeto a la investidura, no le tiene respeto a la institución a la que pertenecemos, no debe estar ahí.
Bueno, pues arranca con todo este periodo y por supuesto sé que estaremos conversando a lo largo de estos meses también, pero sin lugar a dudas me quedo con esto que dices. En el día del informe de la presidenta, el tema es el senador Insunza. Gracias, Luis Armando.
Gracias a ti, Gaby, que estés muy bien. Saludos.
Gracias. Bueno, pues ahí algunas de las posturas respecto a esto. Y sí, coincido plenamente. Creo que muchos pensaban que tal vez Insunza iba a pedir licencia. Y no, dice Luis Armando Melgar, yo más que desafiante lo veo temeroso. Pues sí, puede ser que sí. Pero lo cierto es que ahí está. Y ese ha sido también el tema de conversación.
El Financiero. Con Enrique Quintana.
El gobierno quiere que haya inversiones, inversión privada, nacional y extranjera.
Así las cosas.
If you make enough money, it doesn't matter to you, right?
7 de la mañana con 53 minutos, mi querido Enrique Quintana, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Gaby. Muy bien, afortunadamente.
Qué bueno.
Arrancando querido, septiembre.
Arrancando pues. Septiembre. Oye, y traen, y me gustaría tenerme en ello, en dos cosas que tienen que ver con un poco el día de hoy. Hoy es el informe, el segundo informe de la presidenta. Traen ustedes encuesta en El Financiero. Pero a ver, arranquemos primero, antes de revisar un poco la encuesta, de el tema, ahora sí que economía, nivel de vida de la gente. ¿Qué dirías? ¿Cómo llega la presidenta en los temas que nos ocupan contigo siempre en esta sección, Enrique?
Mira, dos caras en la evaluación económica que podemos hacer a este año y 11 meses,
sí,
que recuerda que arrancó en octubre, entonces falta de hecho todavía un mes. Yo te diría, hay aspectos positivos indiscutibles, como por ejemplo el tema salarial. Es decir, sí ha habido un incremento de la capacidad de compra de los trabajadores, sobre todo en el sector formal, aunque no solo en el sector formal, dándole continuidad a algo que ya viene desde el año 2018. Y eso se muestra, por ejemplo, en una estadística que el INEGI sacó la semana pasada, que es el porcentaje de los salarios en el ingreso nacional, que este primer trimestre, es el dato más reciente, fue de 30.8%.
Okay.
El año pasado era 29.
O sea,
entonces
subió,
son casi dos puntos arriba. Pero si nos vamos al 2018, estaba en 26.7. Es decir, ya son pues como cinco puntos arriba. Entonces, sí hay un incremento no solamente del salario real, sino en general, digamos, de la rebanada del pastel del ingreso total que le corresponde a los trabajadores. Ahí creo que es una palomita, y aquí está asociada la política salarial, el hecho de que, pues a pesar del estancamiento reciente, el empleo no se ha caído, de un tipo de cambio que se ha mantenido estable y ha permitido que muchos precios no suban, de la política monetaria que pues tiene la inflación en 3.2%, es decir, todos esos elementos sin duda marcan un aspecto positivo. ¿Dónde está la problemática a este casi segundo año? Bueno, creo que el tema sigue siendo el tema persistente desde el principio de esta administración, es la inversión. La inversión que nada más no arranca. Hemos hablado aquí de la inversión pública, que pues es la única que está jalando fuertemente, pero la inversión privada por elementos de desconfianza no sube. También el INEGI presentó el porcentaje de la inversión en el Producto Interno Bruto. Esto lo reveló la semana pasada y estamos en 21.2%. De acuerdo a la mayor parte de los expertos, para que haya crecimiento sano en un país, esto tiene que estar en el 25%, por lo menos. Nosotros estamos en el 21.2. 4 puntos abajo del Producto Interno Bruto son como 1.400.000 millones de pesos. Entonces, no es poco lo que falta. Los empresarios no invierten en parte por un conjunto de políticas que este año que está terminando el año de gobierno, pues han generado incertidumbre. Sí, hay una que viene de fuera y que es muy relevante, que es el tema de la negociación comercial con Estados Unidos. Pero hay elementos internos también, Gaby, como el asunto de la reforma judicial, la falta de infraestructura que no logra proveer suficiente electricidad, capacidad de transporte y, bueno, el tema tan socorrido todo el tiempo de la seguridad que también genera desconfianza. Así que, pues estas dos caras creo que son las que podrían destacarse a unas horas de escuchar el mensaje con motivo del segundo informe.
Sí, y veo la encuesta que traen el día de hoy, como cada mes, la evaluación de la presidenta, y se llega Sheinbaum al segundo informe con 68% de aprobación. Se ha mantenido pues bastante estable, digamos, la aprobación. Sí. Pero ahorita que decías el tema de inseguridad, pues ese sigue siendo el tema, ¿no? Principal sí, problema del realmente. País, pues el 65% dice que la inseguridad pública, crimen, economía y desempleo está relativamente bajo, está en 11%, sí. ¿No?
Mira, por el hecho de que la encuesta se le aplica al conjunto de la claro. población. Entonces, el ciudadano de a pie pues no percibe tanto el desempeño de la inversión como que tenga suficiente dinero en el bolsillo. Y aunque muchos pues siguen teniendo quejas respecto a que no alcanza, y efectivamente no alcanza, entre programas sociales, salarios, empleo, crédito, remesas, etcétera, etcétera, pues sin duda un mejor panorama. Y mira, seguridad pública, cuando se califica uh-huh. el desempeño del gobierno en seguridad pública, pues vaya que sale mal.
No, muy mal. Es 76%. Más, creció muchísimo. O sea, 76% sí. dice que va mal o muy mal. Veníamos del 61%. Es un brinco importantísimo, Enrique.
Sí, es un asunto, si quieres, de percepción, porque no son datos duros, digamos, estadística de crímenes. Ahí seguramente más tarde vamos a escuchar la caída de los homicidios dolosos, sí. que pues es... Es real, lo reflejan las estadísticas, pero en términos de percepción, el tema de inseguridad sigue hasta mero arriba.
Sí, pues sí, igual el de crimen organizado, 78, sí. está hasta arriba. Y sí, corrupción sigue también alta. Por cierto, la otra pregunta que me llamó la atención de la encuesta de hoy, ¿se enteró usted de que Estados Unidos canceló la visa a Andrés Manuel López Beltrán? 45% sí se enteró. Es alto, hay que decir que es alto. Normalmente pues las notas pueden pasar un poco inadvertidas, pero sí me llama la atención si, en su opinión, esta cancelación es una señal de que se debe investigar a esos políticos. Esa es la que gana por mucho, es 59%.
Sí, 6 de cada 10.
6 de cada 10. Los otros dicen que es una forma de presión de política de Estados Unidos que hay que rechazar. Pero bueno, esa es otra de las notas también que ahí se han colado en la agenda pública, ¿no?
Sí, la narrativa oficial pues no prosperó, fíjate, porque se quiso plantear como una forma de intervención, más que un tema de investigación, y pues no. El común de la gente piensa que se debe investigar por haber sido cancelada su visa a esos políticos que tienen esta condición.
Bueno, pues ahí está también la encuesta del día de hoy. ¿Y nuestra moneda, querido Enrique?
Pues ya ves que...
Esa no se mueve.
Bueno, un poquito se ha movido, pero marginalmente está en 16.99. Ahí anda, 95, ya bajó hace un momento. Ayer estaba arriba de 17, sí, de 17 y hoy
ya volvió a bajar.
Hoy ya regresa de nuevo a 16.95.
Bueno, pues así las cosas. Ya veremos el mensaje hoy y lo estaremos, por supuesto, analizando contigo el día de mañana. Gracias, querido Enrique.
Un abrazo para todos.
Gracias, es Enrique Quintana, director general editorial del Financiero, y escribe: mejora el ingreso de los trabajadores, pero falta la inversión. Y hablando del INEGI, les puedo adelantar que vamos a inaugurar una sección en este programa los viernes con el INEGI, con su propia presidenta, va a estar acá con nosotros, y de repente algunos otros integrantes del INEGI, y les vamos a traer información valiosísima. Me da muchísimo gusto que vayamos a arrancar esta sección aquí en Así las cosas con el INEGI. Pero bueno, ahora sí que así las cosas, abajo del artículo de Enrique Quintana, pues ahora sí que la fotonota de lo que les decíamos ayer, que ha sido el tema de conversación en todos lados. Con una carta, Messi dice adiós.
La información en W.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Por eso es muy importante que participen maestras, maestros y los propios niños y niñas jóvenes en la definición de cuál es la regulación a la que queremos llegar.
La pregunta, para ser muy precisos, fue si esos temas están condicionando la negociación comercial de México. Y lo que yo estoy diciendo es que hasta hoy no los han planteado nada.
Our country to lose the war with Iran, which isn't going to happen because we're absolutely winning easily.
Nuestra labor, la de todos los que estamos aquí, es cuidar el legado recibido por nuestro líder moral Andrés Manuel López Obrador.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio.
Centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, hoy que es martes 1 de septiembre del 2026, y estamos arrancando con David Byrne. ¿Por qué? Porque este domingo va a tocar en el Teatro Metropolitan y mañana vamos a regalar 2 pases dobles. Entonces, para ir calentando, esta es una viejita, por supuesto, esta es una viejita, este hombre extraordinario, fundador, vocalista de The Talking Heads, una de las bandas más importantes e influyentes de los 70, de los 80, entre otras con esto de Burning Down the House, pero hay un montón de rolas más. Y luego como solista, a mí me gusta muchísimo como solista. Uno de los discos que creo que escuché hasta la saciedad es el de Rey Momo, que tiene unas rolas absolutamente increíbles, que también ahorita pensé en poner algunas. Pero bueno, arrancamos con esta que tal vez es más conocida. Y el día de mañana voy a estar regalando por acá 2 pases dobles para el Teatro Metropolitan, este domingo que toca David Byrne. En algo que me dicen que además el espectáculo está increíble, ¿eh? Así que bueno, en una de esas solamente regalamos un pase doble, yo me quedo con el otro, pero si se portan bien, el día de mañana lo estaré regalando, y por eso estamos arrancando esta hora con este mega rolo no no non. Así las cosas esta mañana, ya les hemos traído mucha información, ya escucharon también que los informes viales los estamos teniendo a la media y antes de irnos al corte de las 8 de la mañana, para que tengan tanto con nuestros amigos de la Policía de la Ciudad de México, que nos ofrecen este servicio y que se los agradecemos, por supuesto, y con el gran Víctor Sandoval, para que tengan ustedes, ahora sí que los que nos movemos por esta chilanga ciudad, que sepamos por dónde circular. Y mientras tanto, les traemos información de otra índole. Ya tuvimos un recorrido político importante, lo que está pasando en el Senado, en la Cámara de Diputados. Recordar que hoy es el informe, el segundo informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum. Así que por ahí nos fuimos la primera hora, y ahora sí, a la otra parte de México. Ya lo decíamos en esta encuesta que trae el día de hoy el Financiero, que los temas de inseguridad, de violencia, siguen siendo los más preocupantes para toda la gente aquí en nuestro país. Así que nos vamos antes que nada a Michoacán, Yasmín Ferreira. ¿Por qué? Porque se habla del R5. A ver, ¿qué fue lo que sucedió, Yasmín? Adelante, buenos días.
Gracias, Gaby. Muy buen día a ti y al auditorio. Efectivamente, uno de los líderes del Cártel de los Reyes, Luis Enrique Barragán Chávez, alias el Huicho o el R5, fue abatido durante un enfrentamiento con soldados del ejército mexicano ayer por la mañana en Tocumbo, Michoacán. Esto ya lo ha confirmado hace unos minutos el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. El gobernador en su momento, ayer por la mañana, Alfredo Ramírez Bedoya, bueno, pues confirmaba que se realizó este operativo en esta región productora de aguacate. Sobre los hechos, bueno, pues se sabe que en el fuego cruzado habría muerto este líder criminal, considerado objetivo prioritario, Gaby, para los gobiernos de México y Estados Unidos, e incluso pues el gobierno norteamericano ofrecía una recompensa de $3 millones por él. El Cártel de los Reyes mantiene o mantenía, ojalá que ya sea así, que mantenía asolada la región de Peribán, Tancítaro, Los Reyes y Tinguindín, zona productora pues de aguacate de calidad de exportación. Gaby, es el mejor aguacate que se puede consumir en Michoacán, en el mundo, por supuesto, se encuentra en Tancítaro, Los Reyes y Tinguindín. El Huicho es el segundo líder, digo, pues ahora abatido, pero el primer detenido fue el cabecilla, el objetivo prioritario de Alfonso Fernández alias La Quiringua hace un mes justamente en esa misma región. Uno detenido, el otro abatido. Bueno, pues vamos a ver cómo se comporta y cómo reacciona este grupo criminal que le servía a Cárteles Unidos aquí en Michoacán.
Así es.
Es el reporte que les puedo dar.
Gracias, querida Yasmín. Así es, esto que sucedió por allá, vaya que Michoacán, pues es nota. Y de Michoacán nos vamos a Zacatecas. Veo el día de hoy en el diario Milenio, dice Simbra a Zacatecas, ataque 17 con coche bomba en 2 años. Horacio González, nuestro corresponsal allá en el estado, ¿qué fue lo que sucedió y cómo están amaneciendo en estos momentos, 1 de septiembre? Horacio, muy buenos días.
Querida Mónica, buenos días, te saludo con gusto. Pues Zacatecas empezó a tener esta situación de los explosivos desde el pasado jueves, maestra. Déjame te comento que en la carretera federal 54, esta que comunica del municipio de Tabasco a Jalpa, pues un elemento de la policía estatal pues se vio afectado por, hubo 3 detonaciones de bomba, insisto, esto desde el pasado jueves. Luego el sábado, también en el municipio de Villa García, explotó una motobomba, si me permite llamarlo así, que deja a un elemento de policía, una mujer herida, junto con una maestra que circulaba en la comunidad de San Luis. Y pues evidentemente lo más impactante, el pasado domingo por la noche, en punto de las 7:30 aproximadamente, pues un coche bomba, un vehículo que tenía explosivos dentro. Esto en las inmediaciones de la comandancia de la Policía Municipal de Ojo Caliente. Esto es muy cerca de la capital, unos 40 kilómetros aproximadamente, y evidentemente el impacto de la onda expansiva pues incluyó 38 viviendas, 11 personas lesionadas, entre ellos 3 menores de edad. Afortunadamente, pues ya el día de ayer la mayoría de las personas han salido ya de esa condición, solamente hay una persona que se encuentra en estado delicado. ¿Qué es lo que ha comentado la autoridad? Que a raíz de una detención de una persona originaria, insistieron mucho la autoridad estatal originaria de Aguascalientes, es que esto los hace suponer que derivó en la autobomba del pasado domingo. Y evidentemente la condición de tranquilidad, de seguridad, pues no se hizo esperar. Pues lo pronto, el día de ayer fueron suspendidas las actividades de educación básica, el regreso del ciclo escolar no se dio en el municipio de Ojo Caliente, tampoco hubo actividad en la presidencia municipal. Sin embargo, el día de hoy ya estas actividades han empezado con cierta precaución a darse, y también es importante comentarte que se cancela la famosa Feria Regional de la Tuna y de la Uva que llevaba a cabo el municipio de Ojo Caliente. Pues quedó completamente cancelada, esto en acuerdo de sesión extraordinaria de Cabildo, maestra.
Pues qué mala noticia también por esto, porque las actividades cotidianas, culturales, colectivas, son muy importantes, evidentemente las actividades educativas, y pues estas imágenes también que nos llegan allá desde Zacatecas. Gracias, querido Horacio, por este reporte allá desde el estado de Zacatecas, con algunas notas de lo que está sucediendo. Insisto, esto que hoy se destaca, ataque 17 con coche bomba en 2 años. Así que bueno, pues insisto, pues por supuesto hay muchos avances en materia de seguridad, como ya lo decíamos hace rato con Enrique Quintana, seguramente de ello se hablará también hoy en el informe de la presidenta, pero pues no podemos negar el México que es, ¿no? Con estos ataques con coche bomba o con artefactos explosivos en Zacatecas, lo que estamos viendo también que sucede en Michoacán, hemos estado hablando de Guerrero, hemos estado hablando también de Morelos, hemos estado hablando de Baja California Sur, en fin, lo que está pasando en varios estados de la República, y pues estas afectaciones, por supuesto, también a la cotidianidad. Y rápidamente también comentarles, además de que hubo ayer un apagón muy fuerte, como ya se los decíamos, allá en la península de Yucatán, también por allá sucedió, pero otra cosa, el Tren Maya tuvo por ahí problemas. Se informa informa, tengo aquí un comunicado del propio Tren Maya, se informa que alrededor de las 15:30 horas del día de ayer, el tren que cubría la ruta Cancún-Palenque, 50 metros después de salir de la estación San Francisco en Campeche, ubicada en la capital de ese estado, registró un percance de vía en el último de sus vagones, por lo que, conforme a los procedimientos técnicos establecidos, el maquinista detuvo la marcha de la unidad. No se registraron lesionados entre los 123 pasajeros. A ver, me gustaría saber cuántas personas pueden viajar en el Tren Maya. A ver si Nayeli me puedes para más adelante conseguir este dato. Porque dice hubo 123 pasajeros. Quiero saber si esto es mucho o poco. A mí me suena a poco. Y de hecho, apenas en estos días, el diario El Universal, de manera muy concreta, ha salido varios reportes pues de las pérdidas económicas que ha significado el Tren Maya, que nomás no despega, hay que decirlo, nomás no despega. No solamente el Tren Maya vino a partirle ahora sí que la esencia y la vida a todo el ecosistema de la península de Yucatán, hay que decirlo, y ahora sí que me consta, porque ahí estuvimos recorriendo cuando se estaba construyendo el Tren Maya, por ahí estuvimos, ahí estuve yo en todo el tramo 5, metiéndonos a las cuevas, viendo toda la destrucción al medio ambiente que significaba el Tren Maya, y bueno, pues no solamente siguieron adelante con esta obra, no solamente se destruyó el ecosistema de la península, sino además es un Tren Maya que simple y sencillamente no despega y tiene incidentes a cada rato como este que se reportó el día de ayer. Así que bueno, así las cosas esta mañana.
En contexto. En así las cosas.
Efectivamente, hemos sido objeto de una embestida mediática hace poco más ya de 4 meses. No tengo absolutamente nada que ver, ningún temor. Soy abogado de mí mismo. El gobernador Rocha me pidió que lo fuera a visitar y lo que comentamos ahí, no creo que yo no debo ser infidente, pero sí me pidió algún tipo de consejo. Y le di lo que en realidad consideraba yo que debería decir. Es un hombre, yo lo considero un hombre honorable. Yo creo que tiene él una trayectoria que lo avala. Mi permanencia o no en el partido es decisión del partido y la que sea la respetaré. Pero eso no cambiará mis principios.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 20 minutos y escuchábamos en estos audios al senador Enrique Insunza, que como ustedes han escuchado el día de hoy, desde temprano les trajimos la crónica, su regreso al Senado, desafiante, temeroso, decía el senador Luis Armando Melgar, pero bueno, en este tono de a mí qué me andan viendo, yo no soy culpable de nada, regañando ayer a los reporteros que les hacían preguntas a nuestra estimada Leti Robles de Excelsior. Le mandamos un gran, gran abrazo porque Leticia Robles de la Rosa, que junto con Verónica Méndez y otros extraordinarios reporteros cubren el Senado de la República, ayer se llevó una regañiza por parte de Insunza, básicamente porque le hizo preguntas, no por otra cosa, porque le hizo preguntas y se puso furioso y estuvo ayer grosero, déspota, llegando ahí al Senado de la República. Pero yo diría, híjole, lo de ser grosero, déspota, es un poco lo de menos. Lo que es lo demás es la calidad ética con la que alguien enfrenta sus responsabilidades. Y hoy le quiero dedicar al senador Insunza y a tantos más que se pongan el saco quien se lo quiera poner, un poema de Yoconda Belli. ¿Quién es Yoconda Belli? Yoconda Belli es una escritora nicaragüense, poeta, escritora nicaragüense. Nicaragüense, aunque el gobierno de Daniel Ortega le quitó la nacionalidad, pero ella seguirá siendo nicaragüense toda la vida. Y este lunes se dio a conocer que va a recibir el muy prestigioso premio de literatura en lenguas romances que otorga cada año la Feria del Libro de Guadalajara, la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, que ustedes saben, siempre transmitimos cada año desde allá y es uno de los momentos estelares, sin lugar a dudas, del año para muchos de nosotros. La FIL ha premiado la escritura íntima y política de la autora, de la que ha destacado su revitalización de la expresión poética del cuerpo, el deseo, en la que también convergen lo colectivo, la historia. Esta escritora, extraordinaria escritora, que vive exiliada en España desde hace 5 años, ha recibido el reconocimiento, dice ella, con una enorme alegría, agradeciendo la tradición literaria de su tierra natal. Los nicaragüenses seguimos en el mundo y vamos a seguir escribiendo y luchando por la libertad y la libertad de nuestro país. afirmó tajante la escritora, que guarda con especial cariño su primera experiencia en el exilio en México, en plena dictadura de Somoza en 1975. México fue un bastión de la solidaridad contra las tiranías, ha resaltado antes de mostrarse crítica con la posición, por cierto, indiferente que está adoptando actualmente el gobierno mexicano hacia esta segunda vuelta protagonizada por el sandinismo y esta dictadura de Daniel Ortega. Ya tendremos oportunidad, espero, ahora que estemos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, de conversar con Yoconda Belli nuevamente. Lo hemos hecho en algunos otros momentos, hablar de poesía, hablar de literatura, hablar de muchas cosas. Pero como el senador Insunza dice que es medio poeta, le gusta la poesía, y mientras estaba oculto en Badiraguato durante todo el periodo de la comisión permanente a la cual pertenecía, pero que no se paró por acá mientras seguía cobrando su salario, pero él que dice que lee a los clásicos, que lee a los filósofos griegos, que lee poesía, pues hoy le quiero dedicar este poema de Yoconda Belli, que se llama Uno no escoge. Y dice así: uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Y sí, uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Estamos arrancando un periodo legislativo, un curso político que yo espero, yo Gabriela, eso no lo dice Yoconda, lo digo yo, que yo espero que no sea o siga siendo un periodo en donde los indecentes, los cínicos, los que se aman a sí mismos más que al país en donde están, que esos y esas no ganen, porque no nos lo merecemos, no nos lo merecemos. Que los insunsas y los que ponen frente a sí el interés personal, sean de los partidos que sean, que no ganen. Tuve la oportunidad de conversar ampliamente con Julia Carabias para la nueva temporada de mi podcast Al Habla con Barkentin, del periódico El País, debe salir el día de hoy. Hicimos un largo recorrido en materia medioambiental de cómo llegamos a donde estamos. Y decía, hay que frenar a los que nos frenan. Y eso solamente se va a poder hacer en las elecciones. Hay que frenar a los que nos frenan. Y nos toca identificar quiénes son aquellos que nos frenan. En derechos humanos, en derechos políticos, en derechos económicos. Y quiénes nos frenan en decencia. Entendida no en un tono moralino, sino en un tono de mirada clara hacia el horizonte. ¿Quiénes nos frenan? Hay que frenar a los que nos frenan. Y le repito a los insunsas de este país: uno no escoge el país donde nace, pero ama el país donde ha nacido. Uno no escoge el tiempo para venir al mundo, pero debe dejar huella de su tiempo. Nadie puede evadir su responsabilidad. Nadie puede taparse los ojos, los oídos, enmudecer y cortarse las manos. Todos tenemos un deber de amor que cumplir, una historia que nacer, una meta que alcanzar. No escogimos el momento para venir al mundo. Ahora podemos hacer el mundo en que nacerá y crecerá la semilla que trajimos con nosotros. Ojalá sea una buena semilla. Gracias, Yoconda Belli. Gracias a la poesía y gracias a las buenas semillas.
El análisis con Carlos Elizondo en Así las Cosas.
8 de la mañana con 33 minutos y saludo como todos los martes al doctor Carlos Elizondo. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby.
segundo informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum.
Bueno, depende cómo lo midas, porque esa es la gran diferencia con el pasado.
Sí.
Y quería arrancar por ahí.
A ver,
tú y yo que ya tenemos nuestra edad.
Cálmate.
Podemos recordar.
Cálmate.
Cuando el informe era informe. Es decir, los presidentes se guardaban durante todo el año, de repente en una entrevista por acá, una conferencia por allá, pero su día era el día del informe. En el priismo clásico, cuando no había oposición, uh-huh. Yo recuerdo largas mañanas de vacaciones, porque no era día laboral,
sí.
Y mi papá oyendo un informe, creo que el de Echeverría, que duraba 7 horas.
Sí, eterno.
Y todo el país estaba paralizado en torno a eso.
Oye, pero Carlos, espérame, no solamente eso, sino acuérdate cómo era, ahora sí que el día del presidente, entonces nos enterábamos lo que había desayunado el presidente.
Nos
enterábamos y estaba con su familia y recibía a las cámaras de la televisión con T mayúscula en la residencia social de Los Pinos y luego, bueno, pues había ahí un momento familiar.
Lo acompañaban. Cuando ibas al Lázaro, si eras al Lázaro.
Exactamente.
Sí, sí. Era el día completo del señor presidente de la República y su familia, y durante 5 horas contaba todos los logros de la nación, la oposición poquita que había, estaba sentadita, aplaudía menos, pero se aplaudía. ¿Te acuerdas que se contaba cuántas veces lo habían interrumpido
los
aplausos?
Sí, cierto.
Y luego las cámaras volteaban a, si era, estaba hablando de, no sé, de economía, entonces volteaban al secretario de Hacienda, que estaba feliz porque habían aplaudido en el pedazo de economía, lo cual significaba que él iba bien en la contienda.
Sí.
O sea, era otro mundo.
Así es. Sí, ibas palomando y decías, chino, no me ha mencionado, y era horrible.
Exacto.
Si no te mencionaban, era horrible, sí. Totalmente, horrible. No estamos siendo nostálgicos, Carlos, y yo solo estamos contando lo que era otras épocas, pero bueno.
Porque es importante tenerlo presente, que luego vino la otra temporada, la de las interpelaciones, ¿te acuerdas que bonita palabra?
Uh-huh.
Cuando Muñoz Ledo en el 88 se para en el último informe presidencial y empieza a hablar fuera de programa contra el presidente de la Madrid, y fue evolucionando hasta llegar ya en plena transición democrática al final del sexenio de Fox, que no lo dejaron entrar. No pudo, o sea, antes era un acto republicano como en Estados Unidos, frente al Congreso de la Unión. Lo mandamos al Auditorio Nacional porque ya los presidentes no podían participar en el evento, y fuimos hasta, se fue hasta cambiando la ley, de suerte tal que hoy, con toda esa mayoría, la presidenta no da el informe ante el Congreso de la Unión. Este solo se entrega, ahí unos señores se llaman legisladores, quién sabe qué hagan con ello, y ella va a Palacio Nacional, que es el regreso, el presidencialismo de tal tamaño que ya no tiene que salir de su casa para dar el informe.
Así es.
Entonces yo creo que esta es la primera gran diferencia. Y la otra es que como la presidenta está permanentemente informando, las mañaneras son las mañanas de la presidenta, tiene su informe prácticamente diario, celebró cuando ganó la elección. Entonces, mucho de lo que va a decir la presidenta, no solo ya lo conocemos, ya lo oímos.
Gracias.
Ya hemos oído muchas veces del avance más importante de esta administración, que es la disminución del homicidio. Ya no sabemos las gráficas de memoria, para los que somos obsesivos. En el pasado nos enterábamos el día del informe. El día del informe, no sé si recuerdas, se daban el valor de las reservas internacionales. Era uno de los tres momentos donde sabíamos cuántas eran las reservas que tenía el Banco de México. Entonces quería empezar por ahí, no por nostalgia, aunque siempre da, sino para entender cuál es el papel que juega el informe.
Okay.
Hoy es un día importante, pero no es un día de donde no hay labores. Gira en torno a la presidenta, pero no sabemos qué desayunó, como bien decías. Y lo que va a decir tampoco va a ser sorpresa para nadie, porque lo vino diciendo todos los días en algunos de los temas.
Entonces, ¿para qué? O sea, además de que, bueno, insisto, pues esto se tiene que hacer, en fin, hay una obligación, por supuesto, de la titular, en este caso el Ejecutivo Federal, pues de rendir informe, digamos, está la obligación ella, pero, digamos, entonces, ¿para qué sirve un día como esto, Carlos, coincidiendo con todo lo que dices? Pues la escuchamos todos los días, sabemos más o menos lo que va a decir. En una de esas, el mensaje político pues puede traer alguna sorpresa, no lo sabemos. Pero entonces, ¿para qué sirve un día como estos, Carlos?
Pues mira, en la lógica de dominio del de la narrativa, como se dice ahora, pues uh-huh. para reforzarla, porque tiene la enorme ventaja el informe, ya se nos olvidó, y te voy a recordar un principio de nuestra democracia, que es que quien está en el poder no tiene ventaja sobre los recursos y los medios para promoverse. El único momento que puede, en principio, usar la publicidad para promoverse es durante el informe, en las semanas que alrededor del informe. Entonces, lo primero, como ya nos lo explicó en una mañanera, es cuántos propaganda hay, cuántos spots hay, qué dicen. O sea, vamos a tener una presencia mediática aún mayor de la presidenta. Sí. Eso es lo primero.
Dijo, por cierto, segundo, perdón, nada más dijo que previo al segundo informe dice que, o sea, que produjeron 14 spots.
14, o sea, la presidenta ya informó sobre sus spots.
Sí, ya informó sobre sus spots, exacto. Sí, la pregunta es qué va a informar hoy, tienes razón. Pero sí, 14 spots, exactamente.
Entonces, pero tu pregunta, entonces, uno es si tienes espacio propagandístico reconocido por la ley que no tienes. Por eso, cuando viene el informe del alcalde, de repente se llena de propaganda el alcalde, porque es cuando puede hacer propaganda. Entonces tiene esa función. La segunda es que, bueno, sí, es cuando se entrega formalmente un documentote que antes era impreso y lo mandaban a todas las bibliotecas. Yo recibí el de la biblioteca del CIDE con todos los cuadros. Entonces ahí sí podía tener la información completa de qué había pasado. Y sí creo que es importante en el discurso presidencial cuáles son los énfasis que pone, porque es un discurso, primero, mucho más corto que aquellos de Echeverría. Espero que no sean 6 horas, sí, como en el pasado. Entonces,
sí. No invoques, no invoques, porque de repente va a decir, ¿quieren 6 horas? Ahí les va, pero bueno.
Entonces, en esa 90 minutos que durará el discurso, pues sí hay, pues escoge la presidenta los temas más importantes. No quiero echarte a perder el informe, pero va a hablar de la seguridad. Okay. Nos va a contar cuánto ha mejorado. Okay. Es más, los porcentajes los puedes revisar de su mañanera de la semana pasada. Entonces, bueno, ese va a ser un gran eje. Pero más allá de lo previsible, la pregunta es dónde podrían estar las sorpresas, cuáles son los mensajes políticos, como tú dices. Digamos, por el estilo de gestión de la presidenta, no guardó, por ejemplo, para el informe, lo pudo haber hecho, esta reforma que me parece absurda, pero vamos a hablar de eso más adelante, de que no puede ser presidente de la República si naciste en Estados Unidos, hijo de padres mexicanos, porque tienes que renunciar a la ciudadanía de Estados Unidos.
Doble nacionalidad.
Es un problema, todo ese cuento. No guardó eso. Entonces, los mensajes, ¿por dónde pueden venir? Pues yo creo que pues va a tratar de construir esta narrativa muy complicada, pero que ahí ha tratado de sortearla, entre, oye, el escándalo de algunos de los periódicos, entre los problemas de corrupción, de presunto vinculación del crimen organizado de una parte de algunos de los políticos de Morena, y una presidenta que sí es austera, que sí ha combatido el crimen organizado y que sí creo que pues tiene una relación con muchos de los problemas que tiene Morena muy distintos, digamos. La presidenta sí es distinta en muchas de las como cosas básicas de lo que hace de lo que motiva a un político. Si uno ve la carrera de Claudia Sheinbaum, pues nunca estuvo motivada ni por el dinero ni por la frivolidad, sino por el trabajo y una visión de las cosas. Entonces creo que nos va a mostrar esa presidenta disciplinada, tratando de guardar distancia entre las peticiones de Estados Unidos y la realidad de una parte de la política mexicana. Quizá aproveche para mandar una señal más clara de qué espera de los candidatos. Yo creo que por la presión de lo de Rochamoya pues acabaron destapando, pues, esto es lo que pasó, decíamos claros, sí, los famosos coordinadores, los coordinadores de Morena violando la ley electoral, pero son destapados, entiendo que palomeados por la presidenta, pero todavía le quedan muchos destapes, no solo las gobernaturas que faltan, sino las alcaldías, las diputaciones. Entonces yo creo que mandará una señal política en ese sentido. Y yo creo, y esa para mí es una gran duda, que tendría que mandar una señal sobre lo que no está saliendo y que requeriría una vuelta de tuerca.
¿Cómo
qué? Pues nos amanecimos con la noticia de la península de Yucatán sin luz, sin apagado. Energía eléctrica.
Sí.
Yo ayer, curiosamente, estaba leyendo el, ya sabes, estoy un poco obsesivo de cosas, estaba leyendo con todo cuidado el programa de desarrollo de la CFE 2026-2030, que empieza explicándonos cómo no hay un problema de déficit de energía eléctrica y que ya la resolvimos gacha. Entonces, bueno, allá hay un problema. No hemos resuelto, aunque quizá está mucho mejor encaminado, que el otro tema, donde claramente tenemos un problemón, que es en el crudo. Uh-huh. En Pemex en general, el rescate a la soberanía, como le llamaron, pues no ha funcionado. Es un hoyo permanente para las finanzas públicas. Imagínate, Gaby, por un momento, si se hubieran cumplido con los diversos planes de negocio y objetivos gubernamentales que fueron cambiando a lo largo del tiempo, pero que se esperaba que para fin de sexenio anduviéramos por arriba de los 2 millones de barriles del sexenio pasado. Hoy estamos 1,600. Esos 400,000 barriles de diferencia que se prometieron y no llegaron, al precio actual del crudo mexicano, tendría el gobierno un margen en las finanzas públicas que no tiene. Entonces, tiene allá enfrente un doble problema, un Pemex que te consume recursos y una falta de recursos para muchos de los temas sustantivos que no se han podido atender de forma adecuada. No sé si vaya a mencionar algo respecto a qué hacer con Pemex, o al contrario, se va a ir por la salida de, como no puedo con Pemex, mejor te exprimo a ti, causante. Pero yo creo que ahí podría haber un mensaje.
Tú, pero tú sí, yo, a ver, es que siguiéndote, y más estaba leyendo mientras ahorita retomé el post que sacó la CFE hace rato, donde dice que tras las afectaciones en dos líneas de alta tensión, etcétera, dice por actos de vandalismo, dice se ha restablecido el 100% el suministro de energía allá en Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Chiapas, esto de lo que hablabas, y bueno, pues aquí se habla actos de vandalismo, no tengo idea, no puedo yo calificar si fueron o no actos de vandalismo, pero bueno, cierto. Ciertamente nos está asumiendo que hayan sido fallas propias, Carlos, ¿no?
Bueno, la última vez que hubo un problema fue porque se quemó un pastizal en Tamaulipas. Pero los sistemas, un sistema que por un acto de vandalismo no definido se les cae toda una península, o bien fue un ataque muy bien planeado, entonces algo de otro tipo, o es un sistema no robusto, donde no sé cuál ha sido ese acto de vandalismo, se cae una torre de alta tensión y se colapsa todo. Es un sistema mal diseñado, que depende de una torre de alta tensión o lo que haya sucedido. Pero lo cierto es que sabemos de hace mucho tiempo, Gaby, que el proyecto de darle más resistencia y más capacidad energética a la península de Yucatán y mejor conectividad, no lo han logrado. No sé si lograron echar a andar las plantas de la CFE que construyeron en la península de Yucatán y que por mucho tiempo, quizá todavía ahora no lo tengo eso actualizado, no lo podían prender porque no les llegue el gas por el gasoducto que no terminaron, que conecta un gasoducto marino ahí por Tabasco con el gasoducto que sube a la península. Hay atrasos enormes en los programas de la CFE, que si tuvieras una red robusta, claro, con alternativas, no te pasaría esto. Ahora habrá que ver qué fue lo que sucedió. Pero el problema más de fondo, creo, Gaby, es que tú tienes una política energética que por un lado te cuesta recursos fiscales, por el otro lado, en el caso de electricidad, aunque el programa nuevo creo que es mejor que el pasado, pues no ha resuelto el tema de que uno de los principales obstáculos para el crecimiento de este país, para los que sí quieren poner una planta, industriales que descubren que no tienen energía eléctrica o que les cuesta un tiempal poder tener esa energía eléctrica. Hasta hace unos meses yo conocía por lo menos 2 plantas paradas porque no les llegaba, construidas nuevas paradas y que no podían echar a andar por falta de electricidad. Entonces tienes ese gran reto y el de Petróleos Mexicanos, que es un hoyo negro que te consume las escasas finanzas públicas y que no cumple con ninguna de las métricas que te prometió. Yo creo que es uno de los grandes dilemas que no sé si la presidenta lo vaya a enfrentar hoy o no, pero que va a tener que enfrentar en algún momento porque está muy lejos de haberse comportado las empresas del Estado mexicano como ellos se lo imaginaron el primer día de gobierno de López Obrador. Sí.
Ay, estoy segura que no lo va a decir, y no lo va a decir entre otras cosas porque hemos visto también, digamos, justo en este control de narrativa del que hablabas también hace rato, Carlos, pues el nunca reconocer las cosas que no se han hecho, justo, dicen, para no dar pretexto a los ataques de la derecha, de los conservadores, de la oposición, y por lo tanto, pues, aunque estén ahí, aunque sean evidentes, pues no los van a decir, porque justamente lo que están buscando es este control de la narrativa, y pues seguramente creo que lo que vamos a escuchar hoy va a ser mucho de eso, mucho de la injerencia extranjera, el ataque de los opositores, la derecha, los que quieren descarrilar el proyecto, aunque los temas centrales, pues ahí están sobre la mesa, Carlos.
En efecto, y ese yo creo que el dilema de todo régimen político. Los problemas los enfrentan y a lo mejor los logran resolver, o culpan a un tercero y los problemas se van acumulando. Estaba leyendo el otro día una gran reseña de un par de libros sobre el Homo Sovieticus, que fue vivir en los 50s en la Unión Soviética, cuando pues, los jóvenes que en ese entonces se educaban, pues estaban bajo la idea del futuro soviético que iba a derrotar al comunismo, el momento Sputnik, y de repente empezaron en los 70s a vivir en un mundo tan distinto al prometido, y cómo la clase dirigente pues, no pudo adaptar los proyectos y los objetivos a la realidad, Axel Esbro. No, no estoy diciendo que eso vaya a pasar en este gobierno, estoy diciendo que cuando no enfrenta los problemas lo que hacen es crecer, no se van solos. Y yo creo que el problema energético es un gran reto que tiene este gobierno, el problema de seguridad de la administración pasada, que se dedicó a hablar de abrazos, no balazos, y que el problema se había resuelto, pues es la gran herencia que hoy tiene la presidenta.
Sin lugar a dudas. Pues bueno, veremos lo que sucede hoy. Gracias, Carlos. Abrazote.
A ti, saludos.
Bye. Gracias, Carlos Elizondo. Ya saben, está todos los martes acá con nosotros. Le mando un abrazo a mi querido Agustín Acosta. Dice, bueno, sobre el informe presidencial, no voy a leer, por supuesto, tu mensaje, mi querido Agustín, para no darte gusto, pero te mando un gran abrazo, Agustín Acosta, y a toda la gente que nos anda escribiendo esta mañanita. Y sí, les prometo que yo no tengo ninguna nostalgia de ese día del presidente, pero me acuerdo perfecto, sobre todo, del famoso desayuno. Es que siempre nos enterábamos lo que había desayunado el señor presidente y su familia. Realidad, narrativa, realidad, casi creo que hoy, insisto, lo que vamos a escuchar es sobre todo esto, confrontación narrativa más que realidad de país.
Primeras planas.
The polls on me to give you some important news.
Así las cosas. El Universal.
Fundaron Amigos de Andy, empresa para proveer combustibles.
Reforma.
Golpea apagón a la península.
Milenio.
Simbra a Zacatecas, ataque 17 con coche bomba en 2 años.
Excelsior.
Insunza reaparece y se declara inocente.
La Jornada.
Investigan en Estados Unidos a la DEA por permitir el tráfico de fentanilo.
El Financiero.
México reduce compras a países sin TLC.
El Economista.
Bolsas en México han ganado más de 23% en lo que va del actual sexenio.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 56 minutos. Mi querida Nayeli Roldán, ¿cómo estás?
Muy nuevamente. Bien. Muy bien, Gaby. En martes, primero de septiembre, no puede ser que tengo que volver a ver el letrerito. Primero de septiembre.
Les digo, martes 1 de septiembre. Ajá. Sí, el otro día me volvían a decir, ¿por qué tienes un letrerito con la fecha ahí en tu escritorio? Porque se me olvida la fecha. Y porque además es de buena suerte tener el letrerito escrito así a mano, así todo rascochín. Pero sí, martes 1 de septiembre. A ver, querida Nayeli, ¿qué nos traes?
Sí, Gaby, continuamos con este tema de Seguritec, esta empresa que provee servicios de seguridad a diferentes gobiernos y desde hace más de una década. Y bueno, recordamos también una investigación por parte de PopLab y Conectas que publicaron el año pasado pasado y en la que revelaron que la familia de Diego Sinué, entonces gobernador de Guanajuato entre 2018 y 2024, pues ocupó una vivienda en Texas de unos 20 millones de pesos que formalmente era propiedad de una empresa llamada DAI LLC, cuyo gerente era Daniel Eskenazi. Y bueno, ¿por qué este personaje era importante? Pues porque Eskenazi era representante o publirrelacionista de Seguritec. Uh-huh. Y en ese momento, Seguritec también tenía contratos con el gobierno de Diego Sinué por 4,000 millones de pesos para servicios estos de cámaras de videovigilancia, etcétera. Y lo que reveló PopLab es que, pues, aparentemente había este conflicto de interés porque el crédito hipotecario de esta casa de Texas de 20 millones de pesos estaba a cargo de este publirrelacionista de Seguritec, y luego la familia del entonces gobernador Diego Sinué se fue a vivir ahí en mayo de 2025. PopLab identificó incluso fotografías de la esposa Adriana Ramírez del gobernador, de quien fue gobernador de Guanajuato, y después de que se publicó esta investigación, al poco tiempo también dejaron de vivir allí. Y luego este caso dentro del estado evidentemente causó mucho ruido. El Comité de Participación Ciudadana interpuso una denuncia ante la Secretaría de Honestidad del gobierno de Guanajuato cargo de Arcelia González en ese momento, iniciaron una investigación y después de 6 meses, ¿qué crees que determinaron?
Que no
había responsabilidad.
¿Por qué no me sorprende?
¿Por qué no te sorprende? Y seguramente quienes nos escuchan también. Y resulta que lo que dijeron es que Daniel Eskenazi no aparecía en el contrato de la empresa con el Estado, es decir, en estos 4,000 millones de pesos, no firmaba allí. Tampoco aparecía en los certificados de Seguritec de la Secretaría de Economía, y con ese argumento decidió archivar la investigación. Y luego recientemente, Gaby, ya con la nueva gobernadora Lidia García, también su gobierno renovó el contrato con Seguritec por otros 4,000 millones de pesos, y también le preguntaron que a raíz de todo lo que había encontrado PopLab hace un mes más o menos, publicó más investigaciones acerca de Seguritec y de estos contratos de videovigilancia. Y entonces le preguntaron a la gobernadora si podría reabrir la investigación, si se podría ampliar la investigación al respecto, y sobre todo, pues ya se supo que su gobierno volvió a hacer contratos con Seguritec. Y bueno, esto fue lo que respondió.
La Secretaría de la Honestidad resolvió su momento con la información que tenía a disposición, eso es importante, con los elementos y las pruebas que se aportaron. Siempre que hay, en cualquier caso, siempre que hay nueva información, se pueden realizar las investigaciones y se deben realizar.
¿Pero se le va a haber una reapertura?
Sí, tendrán que revisar. Yo apenas conocí, pues igual que ustedes, la información a través de medios de comunicación, pues se tendrá que hacer una revisión muy puntual, por supuesto, y aquí lo más importante es decir que seguiremos trabajando por la transparencia.
Bueno, pues esto es lo que dice la gobernadora de Guanajuato, Seguritec, que ustedes seguramente recordarán. Ayer estuvimos conversando aquí en estos micrófonos con Ricardo Rafael respecto a la gobernadora de Quintana Roo, uh-huh, Amara Lezama, y pues todo lo que tiene con Seguritec, los aviones, los dineros, los ingresos, etcétera. Uh-huh. ¿Cómo viene esto desde Peña Nieto? Es decir, hablando de tiempo atrás. Y bueno, pues ahora sí que los tentáculos llegan también a Guanajuato.
Así es, Gaby. Lo que pasó con Mara, pues es este también presunto conflicto de interés en que viaja en aeronaves de la empresa que es proveedora del Estado. Y bueno, un poco acá fue parecido con Diego Sinué, en que el entonces gobernador ocupaba una casa de la empresa. Y bueno, como bien mencionas, ayer que hablábamos con Ricardo Rafael, pues nos mencionaba que esta empresa Seguritec, desde el gobierno de Enrique Peña Nieto hasta hoy, ha obtenido 52,000 millones de pesos. ¡Órale! 52 mil millones de pesos, pese a que esta empresa había nacido solamente vendiendo alarmas de seguridad y ahora vende infraestructura, software, equipos de seguridad que ya le suman 52 mil millones de pesos, Gary.
Bueno, pues así las cosas. Hoy, por cierto, el diario Reforma sigue con el tema de Mara Lezama. Dice, contrata Mara en Quintana Roo a factureras de huachicol. El gobierno de Quintana Roo, encabezado por la morenista Mara Lezama y municipios de esa entidad, otorgaron entre 23 y 24 más de 150 millones de pesos en contratos a 5 empresas vinculadas por socios, apoderados y domicilios con Tabasco Capital, una facturera que operó la red de huachicol ligada a Raúl Rocha Cantú, copropietario de Miss Universo. No, bueno, este país da para series perpetuas de Netflix o de lo que quieran, ¿eh? De verdad.
La imaginación
no me da des, para esta realidad. Ponme donde hay.
Sí, bueno, pero se la creyeron, ¿eh? O sea, se la creyeron, le hicieron caso, hay que decirle, le hicieron sí. caso al expresidente, ¿eh?
Sí, sí.
Híjole, mano, y como ya vimos, de todos los colores, en
de
fin.
De todos los colores, Gaby.
Gracias, querida Nayeli. Nosotros nos vamos a ir al corte, todavía nos queda mucho por delante. El día de ayer, renuncias importantes en el Partido Acción Nacional, les digo que por todos lados, ¿eh? Y también hoy les traemos como primicia un trabajo muy importante sobre el registro de personas desaparecidas en nuestro país. ¿Nos han mentido o no nos han mentido? De eso vamos a hablar también. Y por supuesto, es día de Mauricio Meshulam. Así que, ¡vámonos! Tiempo del centro del país. Y aquí seguimos completamente en vivo desde las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Hoy que es martes 1 de septiembre del 2026. Estamos arrancando la hora de las 9 con esta muy bonita rolita que se llama Valerie de Mark Ronson y Amy Winehouse. Inconfundible la voz de Amy Winehouse. La verdad, hoy hemos puesto muy buena música. Toda la encuentran, por supuesto, en Así las Rolas W. Y recuerden que mañana vamos a regalar boletos para ver a David Byrne este domingo aquí en la Ciudad de México. Por eso habíamos arrancado también por ahí de las 8 de la mañana con algo precisamente de su etapa de Talking Heads. Pero pues ahí está también toda su etapa de solista. Alguien a que a mí me encanta. Y gracias a la gente que se ha estado comunicando hoy desde muy temprano. Y sí, por ahí también con todos los servicios viales, que les hemos cambiado un poquito el horario, justo para que los puedan tener ustedes en el momento que los necesitan. Por ahí anda mi querido Víctor Sandoval, y también quien nos trae los informes viales desde la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México. Y bueno, pues así las cosas. Hoy hemos tenido ya varios asuntos, y apenas ponen la radio ahorita que es la hora de las 9, hoy hemos hablado de lo que pasó el día de ayer en la Cámara de Senadores, en la Cámara de Diputados. Pude conversar también con dos senadores respecto a el senador Insunza de Morena, ya no de Morena, dice que renuncia al grupo parlamentario, pero sigue siendo senador, y todo lo que sucedió el día de ayer. Hoy, ya lo saben, lo hemos dicho ya en varias ocasiones, hoy es el segundo informe de la presidenta Sheinbaum a partir de las 11 de la mañana desde Palacio Nacional. Hemos tenido varias lecturas a este respecto, lo que nos dijo hace un ratito Carlos Elizondo, y también hoy con Enrique Quintana hablábamos de temas de economía, de finanzas, cómo llega este gobierno a su segundo informe, y también la encuesta de aprobación que trae el día de hoy el Financiero. Tendremos algunas otras encuestas a lo largo de estos días. Siempre que hay una fecha como estas, pues hay encuestas de aprobación. Nos fuimos también a Zacatecas después de este coche bomba que estalló hoy, destacado en el diario Milenio. Cimbra, Zacatecas, ataca 17 con coche bomba en 2 años. Nos fuimos hasta allá, por supuesto, a ese estado, y también nos fuimos esta mañana a Michoacán después de lo que se informó desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, respecto a las personas abatidas y detenidas allá en ese estado. Así que muchísima información esta mañana, como debe ser, y por supuesto lo que nos queda por delante. Y les decía desde ayer que arrancaba la semana y hoy temprano también, que sin lugar a dudas los próximos días estarán marcados por el tono político. ¿Por qué? Pues porque arranca el legislativo. ¿Por qué? Porque los partidos políticos están definiendo qué van a hacer rumbo a las elecciones del próximo año. ¿Por qué? Pues porque el Instituto Nacional Electoral por ahí está pues digamos que enmendándoles las planas a algunos de los nuevos, como por ejemplo a Somos, que ya no somos México, que ya solamente Somos, que ahora tiene que cambiar nuevamente su logotipo, en fin, porque el próximo año hay elecciones muy importantes en nuestro país, enormes de tamaño, y todo lo que suceda a partir de ahora seguramente se tendrá que leer en clave política, y también lo que pasa dentro de los partidos. Y el día de ayer, pues me llamó la atención lo que publicaba Adriana Dávila. Y decía, hoy he decidido cerrar un ciclo en la Comisión Permanente del Consejo Nacional del Partido Acción Nacional. Renuncia a la Comisión Permanente de este Consejo Nacional y dice, es una definición política frente al deterioro de un órgano que ha dejado de cumplir la responsabilidad para lo que fue concebido. ¿Qué está pasando dentro del Partido Acción Nacional? Y saludo precisamente a Adriana Dávila. Adriana, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Gaby. Primero que nada, gracias por el espacio y para poder platicar contigo, con tu auditorio. Pues mira, justamente hoy que es el segundo informe de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y que además pues nos van a decir todas las mentiras que nos han dicho durante mucho tiempo, no solo en este gobierno, sino en el pasado, estamos hablando de que hay un pobre desempeño de este gobierno, pero eso, ese pobre desempeño debería ser por lo menos un estímulo mínimo, y así lo pongo en mi carta, para que las dirigencias opositoras entendieran el papel que deben cumplir con responsabilidad y además asumieran su obligación de un contrapeso y una exigencia para los millones de mexicanos que no están de acuerdo con las decisiones del gobierno. ¿Por qué? Pues porque de esto se tratan los partidos políticos, de estas representaciones. Lo mínimo que te esperaríamos de un partido político es que en este desempeño que te decía que es bastante mediocre del gobierno, pues pudiéramos exigir el regreso al fortalecimiento de las instituciones y la normalidad democrática, cosa que no ha sucedido en Acción Nacional. La Comisión Permanente es uno de los órganos más importantes del partido.
¿Qué hace?
Es donde se toman decisiones no solo en el tema de las candidaturas, que ya es de por sí importante, sino también respecto del rumbo que el partido en su estructura y en su planeación tendría. Y las discusiones ahí, Gaby, son estériles. Yo llevo 2 años. He pertenecido a esta comisión en otros años, también electa por el Consejo Nacional. Uh-huh. Y la discusión que teníamos, pues, aunque no coincidiera, y aunque no ganáramos las votaciones por las diferencias que teníamos, lo mínimo que había era el respeto a entender y a incluir opciones diversas de pensamiento que dentro del partido se dan, entre ellas la forma de organizarnos, ¿no? Uh-huh. Y aquí en esta comisión permanente, Gaby, no ha habido ni siquiera esa oportunidad. Es decir, hay muy, muy, muy poquitas voces discordantes, y algunas otras se callan, otras tantas, como sucede en el oficialismo, pues terminan siendo más la alabanza a la dirigencia nacional, a pesar de que en lo privado te digan que no están de acuerdo con lo que está sucediendo. Hemos tenido al menos 3 relanzamientos. Tú recordarás el de Frontón México, luego uno en una plaza pública, luego otro donde se presentaron algunas propuestas de Acción Nacional, luego sí se anunció el cambio de logotipo, luego se repartieron volantes en X o Y circunstancias, ¿no? En cruceros y demás. Pero eso no ha permeado ante la opinión pública y ante muchísima gente que, sin tener militancia, te dice hacia dónde recurrimos o hacia dónde vamos frente al gobierno de Morena. ¿Con quién podemos asumirnos en la intención de cambiar lo que está sucediendo? Y el partido no está haciendo ese proceso, ¿no? Ya vimos en la última etapa, Gaby, cómo primero no vamos en coaliciones y luego sí vamos en coaliciones. Yo tengo una posición muy clara al respecto, pero el tema de fondo ni siquiera es qué posición tenemos, es que las posiciones que aparentemente se dan pues terminan siendo cambiadas de un momento a otro.
Eso confunde muchísimo
al electorado.
A ver, aquí varias cosas, Adriana. Primero, ¿renuncias a la Comisión Permanente y también renuncias al PAN?
No, todavía no he planteado mi renuncia al Partido Acción Nacional, porque quiero dejar muy claro esto, Gaby. Yo no estoy renunciando a la Comisión Permanente por un asunto de me dieron o no una candidatura, ¿no?
Sí, porque algo que te iba a preguntar, porque lo que se dice es que querías la candidatura al gobierno de Tlaxcala.
Yo fui candidata 2 veces al gobierno de Tlaxcala. No está en mi intención participar. Así lo saben, si eso hubiera sido, me hubiera inscrito, ¿no? no es así. Yo creo que Tlaxcala merece muchísimas más cosas, pero tampoco estoy de acuerdo que en Tlaxcala, como en otros lugares, como en Huixquilucan o como en cualquier otro lugar, quienes manejan el partido pongan a sus esposas, ¿no? Tampoco estoy de acuerdo, porque además se supone que eso planteamos frente al gobierno, y así lo he planteado. No es mi intención participar como candidata a la gubernatura, te lo repito. Si eso fuera, entonces renunciaría al partido, porque creo que puedes tener ofertas políticas en otro momento. No es el caso, Gaby.
¿Quiénes están poniendo a sus esposas? Perdón, Adriana, me perdí ahí tantito.
En el caso de Tlaxcala, el dirigente estatal. En el caso de Huixquilucan, la actual alcaldesa ahora viene con el esposo, que también el esposo, después digo el senador, y así sucede, ¿no? O sea, no, es lo mismo que tenemos, pero lo tenemos en Quintana Roo, lo tenemos en Campeche, lo tenemos en otros lugares, en Guerrero, o sea, no es solo el caso local, no es mi intención en ese sentido, ¿no? Es la contradicción de que le exigimos al oficialismo que deje de hacer cosas, pero dentro del partido no se hacen las cosas distintas.
¿Qué te ha dicho Jorge Romero, o no te ha dicho nada? ¿Has podido hablar con él, o simple y sencillamente se acabó la posibilidad de hablar con él?
No, tuvimos una conversación no muy agradable hace más de 2 meses vía WhatsApp, pero platicar con el presidente no ha resuelto absolutamente nada. Yo lo intenté los primeros 2 años, y además con una serie de propuestas muy concretas. Te voy a poner otro ejemplo, Gaby. Uh-huh, sí. Tu servidora planteó que no se repitieran cargos. Es decir, si tú tienes un cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, pues que no tengas un cargo también en el partido, perdón, en las legislaturas, renuncien a sus cargos, ¿no? Uh-huh. La mayor parte de los operadores hoy del Partido Acción Nacional tienen 3, 4, 5 o 6 cargos. Uh-huh. Planteé otro de los temas que me parece que era importante. Hace 2 años, recién nombrado Ricardo Anaya, yo hice la propuesta de revisar lo que estaba sucediendo en Sinaloa. Entre ellos solicité en la reunión de la permanente que hiciéramos nosotros la exigencia de la desaparición de poderes en Sinaloa, no solo porque yo lo planteara, sino porque muchos compañeros de Sinaloa lo estaban planteando. Eso está sucediendo 2 años después. En ese tiempo prácticamente fue ignorado durante todo el tiempo. Y en ese lapso de 2 años, Sinaloa nos ha demostrado la descomposición en materia de seguridad de este gobierno. Hemos exigido, yo le planteé la exigencia de que el gobierno de México rindiera cuentas, y que eso se podía contrastar con todos los informes que tenemos de la Auditoría Superior de la Federación. Por un lado decimos que estamos en contra de lo que sucede, pero por otro lado se aprueba por unanimidad con los votos del PAN en la Cámara de Diputados el nombramiento del Auditor Superior de la Federación, que es uno de los miembros que ha colonizado otra institución como fue colonizada el INE.
Pues veo que son varias las discrepancias, no, bueno, Adriana. Y muchas. La pregunta es, bueno, dos preguntas. Una es, ¿qué vas a hacer tú? Digamos, ya sé que sigues en el PAN, renuncias a la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN, pero sigues por ahora, por lo menos dices en el PAN. Es decir, ¿qué vas a hacer? No sé si haya más panistas que están en la misma situación que tú, que estén casi casi como con la posibilidad de una especie como de grupo opositor dentro del propio Partido Acción Nacional. Y dos, si ves que el Partido Acción Nacional pues tiene todavía la fuerza para siquiera poder ser algún tipo de oposición en momentos como los que estamos viviendo, Adriana.
Mira, yo tomé la decisión de renunciar para no permitirme legitimarles las decisiones que equivocadamente están tomando en contra del propio partido y en contra de México, porque esto afecta a los mexicanos, no solo al partido. Entonces, no puedo yo seguir en esta simulación en donde lo que se exige es aplaudámosle al dirigente nacional y todas las decisiones que se están tomando del centro. No puedo permitirme eso, porque sería permitir exactamente lo mismo. No estoy pensando en hacer ningún grupo. Alguna ocasión nosotros tomamos la decisión, incluso platicábamos, oigan, ¿cómo ayudamos al partido? Bueno, pues hagamos alguna agrupación política nacional que no te permite, que no te impide militar en un partido político, pero lo que vemos es hoy la colonización de prácticamente todas las instituciones, y también es cierto que eso requiere muchos esfuerzos. ¿Qué pienso hacer yo? Seguir denunciando lo que pasa con el oficialismo, pero también con la certeza y la tranquilidad de que la congruencia es uno de los mecanismos que tendríamos que tener en la clase política que está tan desacreditada. invitada, Gaby.
¿Te vas a ir a Somos México?
No, Gaby, yo no tengo la intención de irme a ningún otro partido. Si yo tomara la decisión definitiva de renunciar al PAN, ten la certeza que no me verás en ningún otro partido, porque reitero, no es un asunto de buscar ninguna otra candidatura. Yo he tenido la fortuna de ser senadora, diputada federal 2 veces, candidata a gobernadora, funcionaria del gobierno federal. Tengo 30 años en mi trayectoria política y lo que me ha caracterizado siempre ha sido, por lo menos, intentar ser congruente con lo que pienso. Me opuse en su momento a lo que estaba sucediendo en la bancada del Senado cuando todo el mundo apoyaba al PRI y veían cómo le estábamos haciendo el juego a Morena, y así lo hice y defendí a la institución como la he defendido a lo largo de mi trayectoria, con por lo menos la decencia pública que uno debiera tener. Así es que no estoy pensando, si yo tomara esa decisión, Gaby, más adelante, sería para asumir mi papel crítico de activismo político, pero no dentro de ninguna otra institución.
Bueno, pues importante ver lo que está pasando, insisto, dentro también de los partidos. Gracias, Adriana, por estos minutos.
Al contrario, Gaby, muchas gracias a ti por el espacio.
Gracias, Adriana Dávila, ex integrante de la Comisión Permanente del Consejo Nacional del PAN. No es la única renuncia a órganos internos del PAN. Y bueno, pues vamos a ver esto, qué le significa al partido. Dicen, están dejando esposas por todos lados. Pues como que todo el mundo quiere dejar esposas, ¿no? O esposos por todos lados. El gobernador de San Luis Potosí, el gobernador de Nuevo León, que anda ahí, empújele que se empuje a su propia esposa para que sea gobernadora también de ese estado. En ese caso sería por Movimiento Ciudadano, en otros casos por el Partido Verde. Aquí dicen que por el PAN, pues pareciera que todos los colores están cocinando un poquito en la misma olla. Lo cierto es que Adriana Dávila dice, ahí no le entro. Pues ya estaremos viendo, dicen, no me voy a Somos. Pues ya estaremos viendo si eso así sucede o no. Pero bueno, pues por lo pronto les digo, está removido todo el tema político, que si se agarran, que si no se agarran. En fin, así las cosas esta mañana. Gracias de verdad a la gente que nos sigue escribiendo aquí a través de todas nuestras formas de comunicación. Por acá dice alguien, a ver quién me escribe, Misela, Marta Isela, hoy es mi cumple 52. Muchísimas, muchísimas felicidades y a toda la gente que el día de hoy está celebrando lo que sea. Gracias también por sus llamadas telefónicas. Les preguntaba hace rato pues que qué esperan del informe hoy de la presidenta. Marisol Pérez llamó por teléfono y dice, ¿para qué queremos más informes si todos los días tenemos la mañanera? Pues sí, justo lo que hablábamos. También gracias, Pablo Álvarez, dice, solo mentiras. Bueno, pues ahora sí que así el ánimo social. Nosotros, por lo pronto, al corte.
Así las cosas. Teléfonos en cabina. 5551-66-8900. Lada sin costo. 807-1814-14.
Your comedy show. Así las cosas.
Así las cosas. Solo en W. Así las cosas. Con Gabriela Barkentin.
Al aire por
W Radio. Hoy, en Así las cosas.
Son las 9:30 a.m. y ustedes lo saben bien, en este programa hablamos con muchísima frecuencia de las personas desaparecidas y no localizadas. Y el día de hoy nos vamos a detener en un trabajo que se está publicando desde Data Cívica y también a partir de un área nueva en Data Cívica, que es el área de periodismo precisamente de Data Cívica y que tiene que ver con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas y un compendio que se llama Datos para Encontrarles. Y saludo en la línea primero a Mónica Meltis, directora ejecutiva de Data Cívica. Mónica, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Gaby. Muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto saludarte a ti y a la audiencia.
Hombre, gracias a ti también. Y saludo a Daniel Moreno, lo conocen bien, coordinador ahora del área de periodismo de Data Cívica. Daniel, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio.
Muy bien, ¿todo bien? Porque veo como que estás con una, no sé, con un ronquido, una cosa así, ¿todo en orden?
Ay, bueno, pues... Ahora sí que entre trabajos y vida cotidiana, ya sabes cómo son las cosas.
Así es, bueno, pues un abrazo, y por cierto, un abrazo gracias también a nuestra querida Claudia Ramos, que hoy es su cumpleaños y que también forma parte de todo esta área de periodismo de Data Cívica. Está conmigo también en la mesa Nayeli Roldán.
Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días.
Hola. Buenos días.
¿Qué tal? Buen día.
Bueno, a ver, pues, Mónica, como directora ejecutiva de Data Cívica, entiendo que traen esta área de periodismo, la que nos hablará ahorita también Daniel Moreno, y están hablando nuevamente, porque no es algo nuevo de Data Cívica, pero lo están haciendo otra vez, de las personas desaparecidas. ¿Qué buscan con un área de periodismo ahora, Mónica?
Pues la verdad es que estamos muy felices por esta colaboración, porque desde hace mucho tiempo en Data Cívica, digamos desde sus inicios hace 11 años, siempre hemos trabajado con, ustedes saben, con el tema de análisis de datos, pero también reconociendo que los datos te permiten entender nada más un cacho de la historia, ¿no? Y que si esos datos no van acompañados justamente de historias, no le ponemos caras, pues difícilmente podemos entender por completo la realidad, ¿no? Y este tipo de colaboraciones con, siempre hemos trabajado con periodistas, pero desde hace mucho tiempo el sueño había sido pues tener un área de periodismo e investigación propia que nos permitiera pues hacer investigación desde Data Cívica con periodistas. Entonces, pues nos entusiasma mucho esto, y justamente en el compendio podrán ver algunas historias, y además el día de hoy inauguramos el área con un reportaje de Paris Martínez, también sobre el tema de desaparecidos, que toda esta semana estaremos publicando reportajes al respecto, y también investigaciones, digamos, a profundidad que estamos realizando en conjunto con esta nueva área. Así que, pues bueno, muy felices por presentarles esto y pues poder encontrar en nuestra página de Data Cívica más información en adelante.
Y seguramente lo haremos, y además estaremos echando mano de ella. Y Daniel, en esto que empiezan a publicar, diría el clásico, o sea, tú mismo, ¿cuál es la nota de lo que están publicando en estos días, Daniel? Porque hemos hablado muchísimo de las personas desaparecidas y no localizadas en nuestro país.
Tienes razón, hemos hablado mucho, pero creo que hoy el compendio que hace Data Cívica analizando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas nos deja en claro un punto fundamental. Frente a la crisis humanitaria que implica la desaparición en México, el gobierno no solo nos miente cotidianamente, sino que además deja en claro que no tiene una política clara para registrar a las personas desaparecidas o no localizadas. Por supuesto, buscarlas, desaparece con frecuencias registros, hay una confusión absoluta en el número que hay, que insisto, luego nos quieren decir que en realidad solo hay un poco más de 40,000 desaparecidos, cuando las propias bases de datos del gobierno federal reconocen que esta información es falsa. Es falsa porque seguimos teniendo una crisis humanitaria que implica a más de 130,000 personas registradas como desaparecidas o como no localizadas. El gobierno nos miente porque nos miente al decir que pues hay más de 40,000 personas que no tienen datos completos y que eso impide la búsqueda, cuando Data Cívica lo que encontró es que es apenas el 2% los que tienen registros, y que en sentido contrario lo que están haciendo es confidencializar la información, es decir, ocultar la información de los desaparecidos con el pretexto de que las familias están pidiendo que se oculten los datos personales. De por sí a uno le suena raro que las familias de pues, casi el 40% de las 132,000 personas registradas quieran que su información sea confidencial. Pero más grave aún es que no existe ninguna información sobre qué criterios se usan para cerrar esta información, pero además no existe ninguna explicación de por qué se borran con frecuencia los datos de personas desaparecidas, a pesar de que no han sido encontradas. Es decir, De repente están en un año y al año siguiente ya no están, ya no se registran, ya no están las fichas y por supuesto no hay ninguna búsqueda en específico. Podemos contar muchos casos así en el compendio que publicamos en Data Cívica, por ejemplo, hablamos de Carla Valencia, una mujer trans que desapareció el 30 de junio de 2025 y cuya ficha simplemente no se encuentra. Otro caso es Coral León, también una mujer trans, también en Veracruz, que desapareció y su ficha ya fue borrada. Es decir, cada vez que se registra y que se revisa lo que dice el registro oficial de personas desaparecidas, lo que nos encontramos son omisiones, mentiras, falsedades, borrado de víctimas y, por supuesto, una falta absoluta de política pública para que esto se resuelva. Si me dejas, te doy un ejemplo
más. Sí, claro.
En 2006... cuando se ha revisado el registro de personas desaparecidas, siempre se maneja un número, ¿no? Que en 2006, 279 personas fueron desaparecidas. Pero si lo revisas ahora, resulta que ya no están esas 279 personas. Es decir, mágicamente los registros desaparecen. Y en esa desaparición, digamos, hay una doble desaparición. No solo la persona no está siendo localizada, sino además el gobierno federal omite, borra los registros de personas desaparecidas para poder ofrecer mejores números a la opinión pública. Y esto es importante, obvio, porque hoy es además primero de septiembre. Hoy nos van a decir que se está trabajando el tema de las desapariciones, que hay encuentros con las madres buscadoras, pero insisto, el trabajo de Data Cívica revisando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, lo que prueba es otra cosa. Lo que prueba, insisto, es que el gobierno federal nos está mintiendo sobre este tema, ¿no?
Nayeli.
Sí, Daniel. A ver, bueno, primero es, ¿por qué es importante o por qué nos tendría que importar que efectivamente esta base de datos contenga la información precisa, más allá de las controversias que permanentemente existen, incluso por parte de la autoridad, tratando de decir solamente estamos depurando? Pero ¿por qué esto es relevante, Daniel, en adelante, como decías, para la política pública?
Para nosotros es verdaderamente un tema clave, porque ¿cómo vas a buscar a las personas si ni siquiera sabes quiénes son, cuándo desaparecieron, en qué circunstancias desaparecieron? Imaginen el caso. Contaba el caso de Carla Valencia, mujer trans, desaparecida en Veracruz. Bueno, primer asunto. Hay una primera ficha de la Fiscalía de Veracruz en donde la malgenerizan, es decir, usan el nombre anterior a su transición y sacan un boletín así, en donde además, de manera claramente discriminatoria, la describen, como hombre femenino. Bueno, primer dato. Luego a Carla le pusieron Marta. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Pues porque se les ocurrió, nadie la conocía de esa manera y además lo ponen entre paréntesis como si fuera un apodo. En los siguientes boletines ya desapareció el nombre de Marta y nada más viene, insisto, el nombre previo a su transición. Bueno, no pasó un año y ya la ficha de Carla Valencia, incluso mal generizada, ya no existía. ¿Cómo vas a buscar a una persona que ni siquiera sabes que está desaparecida? ¿Cómo vas a buscarla si además ni siquiera consignas su nombre real, Carla Valencia, no consignas que es una persona de la comunidad LGTB, que además pues su pertenencia a esta comunidad pudo haber sido un factor importante en su desaparición? Bueno, pues ¿cómo la van a buscar? Ahora imagina en casos más antiguos, por decirles de alguna forma, como este que mencionaba yo de Carla León, que desapareció hace ya 7 años y que su ficha simplemente no existe. Es decir, ¿cómo podemos exigir que busquen a la gente cuando ni siquiera tienen los nombres, cuando no saben dónde desaparecieron, cuando no saben las circunstancias de la desaparición, ¿no?
Claro. Eso, a ver, Nayeli, ¿querías comentar algo más?
Sí, también, Daniel. En el reportaje mencionan que entre los datos que encontraron confidenciales o que no tienen el registro completo de datos, hay temporalidad o estados donde exista un patrón, es decir, donde haya más casos sobre esto. ¿Lo hallaron, Daniel?
Sí, déjame pedirle a Mónica, que es la que le entiende mucho mejor a los datos, que nos ayude con esto. Yo mencionaría, por ejemplo, solo cómo claramente en el gobierno de Jalisco hay una decisión para ocultar el número de desaparecidos, o cómo hay otros estados en donde se puede explicar la relación entre gobiernos estatales y las crisis de desapariciones. Claro. Es decir, Tabasco quizá es el mejor ejemplo, porque en Tabasco es muy claro que en el momento que tomó posesión Adán Augusto López como gobernador, se incrementaron el número de desapariciones hasta colocar a Tabasco como uno de los estados clave cuando hablamos de esta crisis humanitaria, ¿no? Pero Mónica, tú seguro tienes más datos.
A ver, Mónica.
Sí, pues, a ver, quizás de entrada decir que este tema de confidencialidad se ofrece a las familias desde la ley como una posibilidad para ocultar el nombre en caso de que ellos, ellas lo vean necesario. Por ejemplo, esto se utiliza mucho en algunos lugares en donde las familias corren, sienten algún riesgo por su integridad. Sin embargo, lo que hemos visto es que pues casi 4 de cada 10 registros están confidenciales, pero además justamente pues se utiliza de manera desproporcionada y desigual, ¿no? Por ejemplo, entre 2021 y 2023 hubo más registros confidenciales que públicos a nivel nacional. Y, por ejemplo, también, como ya decía Daniel, hay algunos estados que están pues en total opacidad, ¿no? Nayarit, por ejemplo, tiene el 71% de sus registros confidencializados, ¿no? Jalisco el 66% y Yucatán el 65%. Entonces, una hipótesis es que, de hecho, sí haya en Nayarit 71% de personas familiares que están sintiendo riesgo por su vida y por su integridad. La pregunta ahí es, ¿cuál es la estrategia que se está adoptando para proteger esas familias, ¿no? El caso de Alma Rosa, compañera buscadora de Sinaloa, este fin de semana que fue atacada, deja muy claro esto. Pero también la otra hipótesis es que pues es posible que algunos estados estén utilizando este recurso para las familias como una, como un mecanismo para ocultar información, ¿no?
Ya. Pues estaba leyendo además en estos momentos justo el trabajo que publican hoy también de Paris Martínez, Las personas no desaparecen por gusto, a mi hija me la desaparecieron. Y pues a lo que les invitaría, Daniel, y obviamente con el apoyo de Mónica Meltis, es que en la medida que vayan publicando estas historias, a ver si mañana podemos platicar con Paris y podemos irle dando salida a todas estas historias para ponerle también narrativa al dato y para que tengamos como muy claro esto de lo que están hablando y de lo que estamos hablando. Nada más rápidamente, esto ya se puede consultar, ¿verdad, Daniel?
Ya se puede consultar. Si entran a datacivica.org, ahí pueden ver tanto el compendio, que es este análisis que lleva varios años Data Cívica haciendo, donde revisan los números totales y nos cuentan pues edades, localidades y demás. Información indispensable para el análisis, aún sabiendo que el registro tiene tantos errores, nos parece importante subrayar esto. Entonces ya se puede ver ahí, también se puede ver ahí ya el reportaje que mencionas de Paris Martínez. Okay. Ahí pueden leer las historias que estamos comentando. Solo te doy un último dato: el Registro Nacional de Personas Desaparecidas, imagínate, reconoce solo a 314 migrantes no localizados. Wow. En los últimos 20 años. 314. Wow. Cuando las organizaciones y los comités de familiares de personas migrantes hablan de miles, así literalmente es. Miles. Hay así un informe del comité que habla de 13,000 centroamericanos desaparecidos. Bueno, en México reconocemos a 314. Datacivica.org, y nosotros felices de tener un espacio contigo para poder contar estas historias.
Así
y agradecidos, por supuesto, de que nos hayas abierto el micrófono.
Es muy importante. Es muy importante esto que están haciendo Daniel y el equipo, y por supuesto Mónica Meltis y todo el equipo de Data Cívica, y el compromiso es que estos micrófonos abiertos para ir contando todas estas historias. Gracias, Mónica, directora ejecutiva de Data Cívica, Mónica Meltis. Gracias, Mónica.
Muchísimas gracias, les mando un abrazo.
Gracias, Daniel Daniel Mordeno, coordinador del área de periodismo de Data Cívica. Daniel Moreno, gracias, querido Daniel.
Al contrario, gracias a ustedes.
Gracias. Pues buen trabajo, ¿no?
Gran trabajo, como siempre. Y bueno, ¿qué puedo decir de Daniel Moreno y de Mónica? Daniel, mi mentor, para quien no lo sepa, mi mentor periodístico.
Pues si no lo sabían, exactamente. Bueno, pero nosotros, al corte.
Así las cosas. Con Gabriela Barkentin. Al aire por W Radio. El mundo. Con Mauricio Meshulam.
We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon.
And I will continue to speak out loud against war, looking to promote peace.
It's the end of the world as we know it. En Así las cosas.
I'm not a fan of Pope Leo.
Y para cerrar el día de hoy, martes 1 de septiembre, Mauricio Meshulam, ¿cómo estás, querido Mauricio? Buenos días. ¿O no? ¿Ahí está?
Sí.
Ahí estás, Mauricio, ahí estás. Algo había sucedido, pero ahí estás. Mauricio, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, querida Gaby. Pues sí, aquí andamos. Qué gusto saludarte a ti, a la audiencia. Pues mira, brevemente, Gaby, ayer renuncia el secretario del Ejército.
Sí, escandalazo en Estados Unidos. Ajá.
Pero mira, digo, obviamente está toda la parte interna que sin duda es relevante y sus disputas que ha tenido con el secretario de Defensa. Pero sí tenemos que entender qué es lo que está sucediendo en una panorámica más amplia. O sea, tenemos que brincar tantito de lo más inmediato y comprender que, bueno, la decisión de Donald Trump de haber atacado Irán el 28 de febrero de este año está teniendo efectos en todo tipo de temas, en todo tipo de áreas, y esto va desde cómo Estados Unidos está siendo percibido, las sospechas que tiene Estados Unidos de que Rusia podría actuar en contra de territorio de la OTAN, y esto orilló a un viaje la semana pasada del jefe de la inteligencia de la CIA de Estados Unidos para advertir a Rusia de no atacar territorio de la OTAN, hasta las decisiones que está tomando China por cómo Estados Unidos es percibido debilitado tras esta guerra, hasta estas tensiones internas que se están generando y que por supuesto derivan en que, o sea, no puedes leer este reporte solo de la renuncia, o sea, hay que leerlo, por ejemplo, el día previo, la revista Slate, la publicación Slate, publica que un número creciente de generales de Estados Unidos está manifestando de forma formal, no informal, sus desacuerdos respecto a las decisiones que están siendo tomadas por parte de la administración, por ejemplo, respecto a la prolongación de la presencia de Estados Unidos en las aguas y en los mares vinculados con Irán, o sea, la forma como se están tomando las decisiones, que naturalmente va generando tensiones y presiones distintas que se suman a los desacuerdos internos respecto a cómo Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos, está llevando las cosas en el Pentágono. Entonces, esto, por un lado, es producto de todas estas presiones y, por otro lado, proyecta también esta sensación de que Estados Unidos está debilitado, no está unificado, está fracturado con aliados y está fracturado también internamente. Y esto tiene repercusiones internacionales muy importantes. Por eso, o sea, no solamente hay que leer, digamos, la dimensión interna, ¿me entiendes? De los claro. desacuerdos que puedan haber respecto, sí, efectivamente, que Pete Hegseth ha bloqueado el ascenso de muchos coroneles importantes o ha destituido a puestos militares muy importantes en el ejército estadounidense, y esto se suma a todo lo otro que estoy diciendo, ¿no? O sea, otra publicación que indica, por ejemplo, que la Marina estadounidense está básicamente quedándose sin presupuesto debido a lo que está implicando el costo de mantener su presencia en Irán. O sea, todo termina por vincularse, Gaby.
Así es esta renuncia del secretario del Ejército de Estados Unidos, que es el máximo cargo civil, hay que decir, obviamente civil. No es el secretario de la Defensa, sino es el secretario, pero es el máximo cargo civil, y hoy lo que les puedo decir es que es la nota destacada en todos los medios en Estados Unidos. Mauricio, un abrazote.
Un abrazo, querida Gaby. Seguimos en contacto. Hasta
Gracias.
Pronto.
Es Mauricio Meshulam y nosotros nos vamos. Adiós.
Así las cosas.